Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es miércoles 13 de julio del 2022. Empezamos un poquito más tarde porque ayer acabamos un poquito más tarde. Ya saben ustedes, eso de la embarcación que estuvo maravillosa. La verdad que tras dos años de espera, lo que pasó ayer en el Puerto de la Cruz fue fantástico, fue genial. Volver a ver las calles llenas de gente, la multitud celebrando la embarcación de Nuestra Virgen y de San Telmo, fue todo un lujo para los que pudieron disfrutar de eso. Y la verdad que ampliamente retransmitida hasta que se consiguió llegar a los trending topics en las redes sociales, y eso provocó que esta mañana tempranito en los telediarios nacionales aparecieran imágenes de nuestro querido Puerto de la Cruz, lo cual celebro de verdad, porque no saben lo que vale una publicidad de este deporte para la imagen del Puerto de la Cruz. Pues nada, celebrando el día de ayer, vamos a también a celebrar el día de hoy. Y como siempre empezamos por celebrar las onomásticas. ¿Quién celebra su santo? Anacleto, Enrique, Silas, Joel, Eugenio y Sara. Felicidades a todos ellos. Día Mundial del Rock, Día Internacional del Sarcoma, Día Internacional del Director de Orquesta y quizás el más significativo y al que más atención le debemos prestar, el Día Internacional del TDAHA, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, que hace 40 años no se conocía absolutamente nada sobre él y que hoy por hoy pues, nos acompaña a la gran parte de las personas que tenemos hijos. Si no directa, indirectamente, es un trastorno que ampliamente tratado y ampliamente extendido. Tomemos conciencia de que de verdad desde más tierna infancia hay que detectar este tipo para ayudar a la infancia y la adolescencia de estos chicos y que normalicen una situación que a veces se convierte en muy complicada. Demos un repaso a las efemérides que han acontecido en la historia de la humanidad tal día como hoy, 13 de julio. Y empezamos por el año 2016, en el que Theresa May se fue nombrada primera ministra de Gran Bretaña. Segunda en la historia de este país. Y la verdad que fue víctima del Brexit y primera víctima de Boris Johnson, al que ahora mismo están intentando sustituir en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Vamos al año 2007, año en el que se estrena la quinta entrega de una saga llamada Harry Potter, en concreto la película de la Orden del Fénix. Para los que somos friki fans de Harry Potter, pues es un día especial. Estamos esperando todavía que algo salga nuevo de esta factoría. Fue en Londres, en México y en Estados Unidos en su totalidad. En España siempre íbamos un poquito por detrás. 1997, el año en el que tenemos que pararnos ahora, porque tal día como hoy, 13 de julio, se produjo el asesinato que cambió el devenir de la historia de ETA en este país. Se trata del asesinato de Miguel Ángel Blanco. 48 horas antes había sido secuestrado y exigía al gobierno central que negociara el traslado de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. No se negoció, asesinaron a este joven concejal del Partido Popular de Ermua y todo cambió en este país, fundamentalmente en el País Vasco, donde la ciudadanía se apartó definitivamente del apoyo que hasta entonces venía dando a la banda terrorista ETA y empezó el principio del fin de lo que hoy celebramos. No olvidemos que hace 25 años perdió la vida un chavalín, era un joven, batería de un grupo y concejal del Partido Popular. Sí que había héroes y hay todavía en la política municipal. 1985, pues el mismo día que el señor George H.W. Bush se convirtió en el 25 presidente de Estados Unidos por una baja por enfermedad del señor Reagan, que era el 24avo, por unos pólipos en el colon, pues el mismo día del año 1985, el 13 de julio, se produjo un concierto multinacional a beneficio de causa solidaria. Y digo que es multinacional porque se celebró simultáneamente en países y en ciudades que hoy por hoy sería inviable. Se trató del concierto Live High para luchar contra la falta de igualdad en el mundo y se celebró en simultáneo en Londres, Filadelfia, Sydney y Rusia, Moscú. e impensable que hoy sucediera algo parecido a lo que sucedió en el año 1985. Vamos ahora al año 1976, donde se publicó el primer número de una publicación que algunos no conocerán porque ya son excesivamente jóvenes. Se trata de la revista feminista Vindicación Feminista. Ahí empezó, en el año 76, la lucha en la dirección correcta del feminismo que nos ha llevado a la situación actual de la mujer en este país. Gracias a Dios que hubo feministas que fueron importantes para la lucha de la ruptura de la desigualdad que se había producido históricamente en este país y en todo el mundo. Año 1974, Erno Rubik inventa el cubo que lleva su nombre. Un maestro de Budapest que creó el primer rompecabezas tridimensional. Año 74, hace cuatro días. Y vamos a ir al 1930, donde da comienzo el primer mundial de fútbol de la historia en Uruguay, que concluyó con el campeonato a favor de los uruguayos. Año 1923, donde se inaugura en Los Ángeles los letreros famosos que aparecen en todas las retinas cuando uno piensa en Los Ángeles, el Hollywood, este que está en las montañas de Hollywood, que originalmente se llamaba Hollywood Land, pero en el año 49 se le quitó lo de Land y se quedó con Hollywood, y de ahí el nombre que internacionalmente todo el mundo conoce. Y paramos en 1878, año en el que se produce o se firma el Tratado de Berlín. Connotación histórica para los estudiantes de la ESO, porque esto era importante en la época en la que yo estudiaba historia de Europa. ¿Por qué? Porque se produjo la independencia de unas repúblicas bálticas llamadas Montenegro, llamada Rumanía y llamada Serbia. Repúblicas bálticas que pertenecían entonces a una cosa que hemos olvidado, que se llamaba el Imperio Otomano, una de las grandes amenazas de la Europa de la época. Actualmente se llama Turquía. El conocer lo que pasó en el siglo XIX en Europa nos llevaría a interpretar mejor lo que está pasando en el siglo XXI. El desconocimiento de la historia nos condena a repetirla, y la mayoría de la población de este país está condenada a no estudiar historia en los colegios. Así que, por favor, si no son aficionados a ella, escuchen este principio del programa, que alguna noticia histórica le daremos que le ayudará a entender. Y los que tengan curiosidad, San Google está para eso, y un montón de información que circula por internet, siempre contrastando, porque no todo lo que le cuentan es verdad. Paramos para saber qué día nos espera meteorológicamente hablando, porque el sol ya ha salido en el puerto de La Cruz y aquí la energía la vibra de maravilla. Así que, de la mano de los mejores, conozcamos el estado del tiempo y nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Un miércoles esperamos en el norte de la isla de Tenerife, por encima de unos 1.000 o 1.200 metros, intervalos nubosos, tendiendo a cielos poco nubosos o despejados a partir del mediodía. En el resto tendremos durante la jornada cielos poco nubosos o despejados, con unas temperaturas que no cambiarán demasiado, que bajarán ligeramente, con máximas de 29 grados en Candelaria, de 27 en Santa Cruz de Tenerife, de 24 en La Laguna y de 23 en el puerto de La Cruz. Por último, el viento será del norte, de flojo a moderado, y será más intenso en el extremo oeste y en la vertiente este. En las cumbres el viento será del suroeste y arreciará, dejando intervalos más intensos al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues los oyentes de este programa tienen un nivel fantástico, porque automáticamente a mi error ha saltado aquí uno a decirme la verdad y rectifico inmediatamente. He dicho bálticas y era balcánicas. Así que, corregido, me refiero a las repúblicas que se independizaron del Imperio Otomano en el año 1878. No eran bálticas, eran balcánicas. Muchas gracias, señor Sergio. Sigue usted atento a los comentarios que vienen ahora. Vamos a ir con la actualidad rápidamente, que vamos un poquito demorados hoy. Ola de calor y de incendios en la península, excepción de Canarias. Así que todos los que vivimos aquí, apuntémonos un tanto a favor de que vivir aquí es vivir en el paraíso. Aunque, por desgracia, en el día de ayer hubo un incendio en Valle Gran Rey que produjo un muerto. Se ha encontrado al extinguir el incendio un muerto extranjero. No se sabe muy bien por qué estaba en el sitio, pero ha sido controlado rápidamente. La sequía también se incorpora a la actualidad, o por lo menos a la conciencia de la actualidad, puesto que han salido unos datos de que los pantanos a nivel nacional peninsular están a menos de un 20% de su capacidad. Dato de acumulación de agua inferior en los últimos 27 años. Desde el año 1995 no teníamos esta ocupación de embalse en el territorio nacional. Pero bueno, aquí en Canarias ya saben ustedes que somos unos privilegiados y a disfrutar de que no va a llegar aquí a Canarias la ola de calor. Alarma en todo el territorio nacional, a excepción de la comunidad autónoma canaria. Bueno, pues empezamos con lo que pasó ayer, porque hoy va a producirse la segunda jornada con la participación de los grupos minoritarios, empezando por Ciudadanos y yendo hacia abajo, pues con el Partido Nacionalista Vasco y todos los grupos residuales o todos los grupos parlamentarios que componen el grupo mixto. entre otros, Coalición Canaria, que hoy va a estrenar diputada porque el señor Quevedo ya se ha, ha cedido su acta de diputado a la diputada María Fernández, que a partir de hoy lo es. Con lo cual, Coalición Canaria tiene dos diputados a partir de hoy hasta el final de esta legislatura. Estreno y felicidades, una gran política que espero que sea visible en los próximos meses. Pues bueno, ya digo que hoy se iniciará la segunda jornada a las 9 de la mañana, pero lo que pasó ayer pues es difícilmente resumible, lo voy a intentar, porque se produjo un giro nada insospechado o nada fuera de lo previsible del señor Sánchez hacia posiciones de izquierda, con el objetivo de secuestrarle o apoderarse de las propuestas que Podemos venía haciendo desde hace algunas semanas y marcar claramente el rumbo que va a seguir el gobierno de coalición en lo que queda de legislatura. Ha sido inteligente por parte de Sánchez, como siempre, intentando conseguir y mantener su culo en el asiento del presidente del gobierno, que es lo que realmente le preocupa. ¿Las medidas son interesantes? Pues yo, sinceramente, mi opinión me la voy a guardar, le voy a dar la opinión de los grupos parlamentarios y ustedes juzguen, ¿no? Las medidas son muy sencillas. Más ideología y menos eficacia. Eso sí ha sido de mi cosecha. Pero bueno, se las cuento. Va a inventarse un nuevo impuesto y va a incrementar la presión fiscal sobre empresas que son las culpables de lo que está pasando, ¿no? Las empresas eléctricas y los bancos. Lo de las eléctricas tiene un paso, no puedo evitar dar mi opinión, lo siento. Lo de las empresas eléctricas tiene un paso, porque también está hablando de la sobrebeneficio y bueno, que lo injusto que es que se gane dinero con la actividad empresarial no es injusto, lo que es injusto es que se aprovechen situaciones coyunturales para sacar exceso de beneficio. Pero hay otras herramientas y otros cauces para recaudar o para evitar que eso pase. Pero, bueno, el señor Sánchez ha propuesto un impuesto nuevo y especial durante 2 años que va a generar un exceso de recaudación que para qué quiere más dinero si no es capaz de gastarse lo que ya ha recaudado. Pero bueno, 7.000 millones más para financiar las otras propuestas que son ayudas y subvenciones a los más desfavorecidos, ¿no? Que según el señor Sánchez, los más desfavorecidos son los que disponen de una beca, porque dice que va a ampliar el universo de las becas, pero lo que va a hacer es darle 100 euros más a los que ya la tienen, para que sea rapidito, de septiembre hasta diciembre. 100 euros más para los becados. Yo no quiero insultar a nadie ni molestar a nadie, pero si conocen a personas que están estudiando en la universidad y que reciban becas, miren ustedes si esos son los más necesitados de este país para que tengan 100 euros más al mes. Mírenlo. Porque, de verdad, sean objetivos. Yo sé que cuando les beneficia las acciones de gobierno, todo el mundo dice, la papa para mí, yo me la como. Si este asco a la bomba a mi sardina, se me queda bien doradita. Pero realmente esa es la prioridad de este país. Dar 100 euros más a personas que ya disfrutan de becas de septiembre a diciembre. Bueno, yo ahí lo dejo. ¿Y qué más cosas se va a inventar el señor Sánchez? Pues va a hacer más bonos para el transporte de Renfe, de cercanía. Eso puede estar bien. Pero bueno, parece ser que las infraestructuras de Renfe a lo mejor merece la pena pensar en reformarlas y mejorarlas que subvencionar más el bono, no lo sé. Ahí está la medida. Van a subvencionar aún más, van a hacer casi gratuito, si no gratuito, el transporte en lo que a Renfe se refiere. ¿En Canarias hay Renfe? Ah, que no hay en Canarias Renfe. Bueno, pues entonces esa la borramos, esa no nos sirve a nosotros. Y después van a rehabilitar un proyecto que realmente es para pensárselo, ¿no? Vamos a sacar de una gaveta el proyecto de viviendas sociales denominado campamento, que ya la historia de este país ha sufrido ese tipo de situaciones y que después las consecuencias son graves porque se generan suburbios urbanos dentro de ciudades, guetos, agrupando las viviendas sociales en unas zonas amplias. 12.000 viviendas, por ejemplo, en Madrid. ¿Para cuándo? Eso no lo dice. ¿Para cuándo se van a ejecutar esas viviendas sociales? Y hay viviendas vacías de los fondos buitres. Bueno, yo no quiero opinar, es que intento no opinar, pero es que me parece todo tan casquiano. Podemos aplaude con las orejas porque además de estar contento porque le han secuestrado sus medidas, con lo cual ha apartado del espectro de izquierda las opciones de diferenciarse Podemos del PSOE, le ha copado el mercado completamente. Sánchez ha sido habilidosísimo como estrategia política, es fantástica, ¿no? Para los españoles no sé si nos vendrá bien, pero desde luego a Podemos le ha hecho daño. Y son tan tontos que dicen, ajá, qué bueno que ha cogido nuestra agenda y nos hemos enterado en el discurso. No se lo había ni comentado. Y la diputada de Podemos va y lo dice en una comunicado de prensa. Estamos contentos pero nos hemos enterado de que nos ha cogido nuestras medidas, que venimos semanas diciéndoselo. Nos hemos enterado cuando lo ha hecho en el discurso. Ni te lo había dicho 10 minutos antes, ¿no? Hombre, espero que a tu jefa así se lo hubiese dicho. Y si no, pues se le habrá quedado una cara tonta que ni te cuento. Entre el fracaso de Suma y esto, la extrema izquierda se la va a comer el PSOE. ha tomado esa decisión. No me voy a acercar a las posiciones de centro-centro-derecha, sino que voy a absorber todo el voto de izquierda. Estrategia política, no estrategia de mejorar la situación de la ciudadanía de este país. Mucha ideología, mucha improvisación y fines políticos para estabilizar el gobierno. Eso es lo que destila estas medidas que nos presentó ayer el señor Sánchez. El Partido Popular, pues torpemente, no se centra en criticar las medidas de lucha contra la inflación y de reactivación de la economía, sino que, bueno, dice que sí, que son improvisadas, que no van a servir para nada, pero pasa por alto o no entra en profundidad a proponer otras alternativas a lo que el señor Sánchez acababa de proponer, sino en qué se centra el Partido Popular, en lo que nos preocupa a todos los españoles, en criticar al Partido Socialista, a que tenga el gobierno y que tenga apoyo de EH Bildu. Eso es lo que más nos preocupa a los españoles, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que centró la intervención del Partido Popular. No era Feijóo, era la señora Gamarra, pero lo centró. Y a continuación Vox pues hizo lo mismo, pero más fuerte. Más fuerte, amenazando de que en el momento que llegaran al gobierno, pues derogaría, como iba a hacer el Partido Socialista cuando llegara al gobierno, iba a derogar todas las leyes que había hecho el Partido Popular. Pues estos dicen que van a derogar todas las leyes que han hecho el Partido Socialista cargadas de ideología, es decir, todas. Todas las que han hecho y las que van a hacer. Y este no es el caminar que yo espero de un país. Es decir, aquí no se trata de que unos ganen a otros y vayan destrozando las catedrales o las mezquitas. Aquí la cuestión es que vayamos avanzando como sociedad. Pero parece que ni unos ni otros tienen que ser objetivo como prioritario, sino que el objetivo es llegar o mantenerse al poder. Resto de reacciones, ya le he contado la de Podemos, ya le he contado la del PP, ya le he contado la de Vox. Y nos queda la estrella del Parlamento, que una vez más ha sacado intendencia al atril del Congreso. Empezó por unas impresoras y después con unos carteles, pero es que lo de ayer ya fue terrorífico. Sacó 3 cartuchos de bala. Me refiero al señor Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña. Transgredió todos los límites que uno puede imaginar, que en la sede de la democracia española, del poder del pueblo, la representatividad de nuestra sociedad, allí en medio, con todos los focos puestos en su persona, como decía la Pantoja, saca 3 cartuchos de bala roja y los pone en el atril. Y le dice que esos son 3 balas de las que mataron a 37 personas en Melilla con descendencia del señor Sánchez, ¿no? Pues miren ustedes, le llamó la atención a la señora Batel, le llamó la atención al señor Sánchez, pero es lo más brillante que se hizo ayer en los discursos de los distintos representantes políticos. Este es el nivel de este país. Y Rufián a veces es muy brillante, pero lo de ayer, sinceramente, a mí me ofendió gravemente y creo que debería tener unas consecuencias más graves de las que tuvo. No se debe permitir que se juegue de esa manera en la sede de la democracia de este país. Bueno, pues, ¿qué pasaba ayer en este país? Aparte de la embarcación de la Virgen del Carmen en el Puerto de la Cruz y el debate del Estado de la Nación, pues poquito más. Mucho calor, algunos incendios y datos del COVID. Datos del COVID que vuelven a estar en la línea más positiva. Ya parece que los datos nos indican que la curva ya va a empezar a descender, el número de contagios ya no va acelerando hacia arriba, sino va empezando a descender. Y lo más importante, que llegado a este punto de la séptima ola, la presión en la UCI no ha existido. No hemos llegado a superar el 5% de ocupación de cama, con lo cual parece que realmente la sospecha de que esto iba a cronificarse dentro de las enfermedades habituales que tenemos, pues es cada día más cierto. Y además los virólogos ya se han permitido el lujo, y desde luego creo que es la posición correcta, que en vez de correr ahora otra vez a vacunar con cuartas o terceras dosis o alentar a las personas que se pusieron las 2 primeras dosis e incluso la tercera a que se planteen ponerse una tercera o una cuarta, los especialistas dicen que igual es preferible esperar a que las vacunas avancen y que tengan más grado de cobertura e incluso que se llegue a conseguir la inmunidad que tantas veces hemos quejado aquí, que utilizaban esa palabra los medios de comunicación y los gobiernos y no era cierto. Bueno, pues a ver si avanzan las vacunas y se consigue una vacuna que consiga la inmunidad. En España poco más cosas les puedo contar porque de verdad son cosas anecdóticas, ¿no? Quizás que los que tengan una edad y que yo también cogí frío ayer, aparte de José. ¿Se acuerdan del desierto de Tabernas en Almería, que había una ciudad que fabricó Sergio Leone, el Western Leone? Bueno, pues ha salido a la venta por 2.800.000 euros y hay inversores europeos interesadísimos para hacer parques de atracciones allí. Después veremos a ver si las leyes españolas lo permiten, ¿no? Pero a mí me dio cierto grado de pena que después de 800 películas y 50 años de historia, el desierto de Tabernas pues vaya a pasar a manos extranjeras y que no sea capaz ningún empresario español pues tirar de eso para adelante, ¿no? Está completamente abandonado, sigue estando de pie y buenos recuerdos tienen a los que veíamos esas películas del oeste en aquellos años 80, en los cines de verano fundamentalmente. Bueno, no les pongo triste. Cositas que pasan en el mundo. En Gran Bretaña ya se clarifica la sucesión de Boris Johnson, con 8 candidatos, de los cuales hay 2 que destacan. Y los 2 son bastante interesantes porque van a ser puntos de inflexión en la política europea. Uno es Rishi Sunak, que es el dimitido ministro de Economía, de origen hindú, y sorprendentemente podía ser el primer ministro de Gran Bretaña que tenga esta ascendencia. Y aparte está casado con la señora más rica de Gran Bretaña, incluso superando el patrimonio de la reina de Inglaterra. Vamos, que no te hace falta trabajar para pagar la luz y el agua, ya saben ustedes, ¿no? Ni para tener un Ferrari en la puerta de su casa. Pues este es quizás el que más posibilidades tiene. Y por otro lado, Liz Truss, la actual ministra de Exteriores, que a mí me gusta mucho más que el señor Rishi, que tiene nombre de aperitivo. ¿Por qué? Porque las mujeres en el poder han demostrado claramente que son las que tienen tirón en Europa. Y si no, acuérdense de Margaret Thatcher y acuérdense de Angela Merkel. Pues nada, si alguien me dice que apueste, apostaría por Liz Truss, aunque creo que tiene más papelete Rishi Sunak. En Francia, el señor Macron saca pecho y dice que lo del caso de los Uber UTC, de las UTC de Uber, pues que lo hizo muy bien él, que está muy orgulloso de todo lo que hizo y que volvería a hacerlo una y otra vez. Porque creó muchos puestos de trabajo. Oye, pues tiene unas convicciones firmes el señor Macron. Lo que pasa es que Le Monde y The Guardian están sacando miles de documentos que acreditan que lo que pasó en Francia cuando se otorgaron o se permitieron a través de legislación que se implantaran las VTC en Gran Bretaña, pues no fue todo lo bien que debería haberse hecho. Pero bueno, el señor Macron tiene rejo. Por otro lado, Biden se va a Oriente Medio para intentar buscar mayores aliados. No hemos olvidado de la tercera pata de poder geopolítico del planeta Tierra, que es el poder islamista, los estados islámicos. ¿Se acuerdan que hace menos de 5 o 6 meses el gran problema, la gran amenaza de Occidente era el terrorismo yihadista y los estados islámicos? ¿Se han acordado ustedes los últimos 5 meses de los islamistas? ¿Verdad que no? Bueno, pues el señor Biden, que tiene buenos asesores, dice, cuidado, que esto es importante. Vamos a debilitar la posición de Irán, que está muy vinculado a Rusia, como ahora mismo el problema es Rusia, y vamos a ver si somos capaces de atraer hacia la parte occidental algunos países árabes. Se encuentran con el problema de que allí los derechos humanos pues ni están ni se les esperan, y que a veces hacen cosas como descuartizar a un periodista en una embajada, ¿no? Y entonces pues es un poquito complicado explicar a la opinión pública progresista europea o americana que hay que establecer lazos de colaboración en política internacional con países de este porte. Pero bueno, aquí en España también tenemos críticas, ¿no? Bueno, pues va a intentar cerrar acuerdos con Arabia Saudita y países árabes de ese entorno para fortalecer la posición de Occidente o de los que decimos que defendemos la democracia contra el bloque que ampara al señor Putin. 140 días lleva el señor Putin tocándole la nariz y matando a ucranianos. Ya se han verificado más de 5.000 víctimas civiles y la amenaza sigue estando en el Donbass y en las dos provincias, Lugansk y Donetsk, donde ahora mismo los rifirrafes son en ambas direcciones. Hay bombardeos ucranianos y rusos de ciudades ocupadas por personas civiles que siguen cayendo. Las víctimas en la parte militar, completamente imposible de clarificar cuál es el número de bajas y cuál es el número de heridos. Ya se sabrá cuando pasen algunos años. Lo que sí está claro es que los ataques van en las dos direcciones y que la sociedad occidental ha cronificado esta noticia y hemos aprendido a convivir con ella. Ya no nos llama la atención absolutamente nada lo que veamos que viene de Ucrania. Y además, hoy lo que le importa al mundo mundial es que en Estambul se van a reunir representaciones de Rusia y Ucrania para ver si solucionan el problema del grano que está acumulado en los muelles ucranianos y que no son capaces de distribuirlo en todo el mundo. Estamos hablando de 25.000 millones de toneladas de grano de todo tipo, trigo, millo, cebada, de todo tipo. Y que hace falta además en países subdesarrollados para evitar una hambruna el próximo invierno. Eso realmente es lo que hoy se va a tratar y lo que vinculado a la guerra de Ucrania, más importancia tiene a nivel internacional. En el ámbito local, en el ámbito autonómico, pues comentarles que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado ya contra el Servicio Canario de Salud y el subdirector Conrado Domingo, Conrado Domínguez, por el caso de las mascarillas. RR7 y su director también, el señor Raico Rubén González, son objetos de querella y están los dos imputados o investigados. Los conceptos, pues prevaricación y tráfico de influencia para la parte política y estafa y blanqueo de capitales para la parte privada. Esto tiene muy mala pinta y desde luego alguna cabeza va a tocarle sentarse en un banquillo y hacer algún tipo de declaración y explicación. De momento, los 4 millones que el gobierno canario pagó de todos nosotros, de nuestros impuestos, de dinerito que pagamos a los prestadores de servicios públicos para que lo hagan, bueno, pues 4 millones que han pagado desde mayo del año 2020, el objeto de este problema, no nos lo van a devolver porque no lo han devuelto. Y veremos en qué queda. Esos 4 millones de momento no se han devuelto. Vamos para adelante. Enjambre de 600 seísmos de baja intensidad en el Teide que alarman a la población en Tenerife. Recordarles que vivimos en una isla volcánica y que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Intentaremos ponernos en contacto y creo que lo tenemos confirmado con David Calvo, investigador del Involcán, de Involcán, para que nos cuente qué está pasando y nos tranquilice o nos alarme. Por lo menos tener información de primera mano con un divulgador científico de alto nivel. Pues el día grande en el Puerto de la Cruz, ya lo he dicho antes, qué maravilla de sitio. Yo, la verdad, la energía positiva que se respiraba allá en el Puerto de la Cruz la echaba de menos en las calles de esta isla querida de Tenerife y en el norte más. Pero desde luego, para recordar, la actitud de la ciudadanía ejemplar, de 10, matrícula de honor para todos. Julio Pérez nos afirma que este mes de julio ya van a llegar las competencias de costa que debían haber llegado hace un año. Nunca tarde si la dicha es buena, pero que llegue bien, señor Pérez. Si hemos tardado un año en recibirla, de lo que nos había dicho hace un año el gobierno de la nación, que llegue bien con fondos, con personal, con medios para poder atender bien. Esto es tan importante que en Canarias ya tenemos más que en ninguna otra parte por kilómetro cuadrado, que son líneas de costa. El señor Torres, mientras, también dice en el estado, en la sesión de control del Parlamento de Canarias, abre la posibilidad, que me llama la atención, a no solamente a recurrir al endeudamiento de la administración pública, cosa que lo va a tener complicado, porque los tipos de interés van a subir, además, como a los bancos le van a poner unos impuestos, no los van a repercutir en los créditos, no se crea que los van a pagar los accionistas, los van a pagar los usuarios. Pero también abre la espita, abre la puerta, abre la posibilidad, y lo habla él, con sus palabras, de tocar el aspecto fiscal. No sé si el aspecto fiscal es el maquillaje que le ponen a una cosa y la otra, pero a mí me cabe la posibilidad de que en un momento dado el gobierno de Canarias se plantee la reducción de impuestos indirectos, que sí facilite el acceso a bienes de consumo a los mortales, a los ciudadanos de a pie. Es la única manera de luchar contra la inflación, reducir los salarios o un pacto de renta y quitarle en carga fiscal a los bienes de consumo. Yo no soy economista, pero me ha gustado siempre mucho la historia de la economía, y es que esto es de primero de economía, lo que les acabo de contar. No hace falta ser doctor en economía para que este tema lo tenga que manejar. ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Por lo menos manejar, no cerrarse en banda ideológicamente a que esto es de derecha y no lo voy a hacer porque soy de izquierda. Que esto es de género gilipollas. Bueno, perdón, de género, no sé, del género usted le pone en el género que sea. Bueno, la oposición pide, lógicamente, las rebajas fiscales y además que se centren en ayudas en material escolar, en ayudas al transporte, no a Renfe, porque aquí no tenemos Renfe. Y bueno, a ver si escuchan entre unos y otros y se ponen de acuerdo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos canarios, que estamos muy contentos porque los aeropuertos ya han recuperado a pesar de las huelgas que nos vienen atacando, no tanto aquí, pero sí en otras partes de Europa y en otra parte del territorio nacional. Aquí también nos afecta, pero ya hemos llegado a los niveles de ocupación de aeropuertos canarios que teníamos en junio del 2029, con lo cual ya sabemos perfectamente de que parece ser que todo indica, no, sino que es una realidad, que la economía canaria va a volver al rumbo que teníamos antes del COVID, que es decir, turismo de masa. No nos ha servido para nada estos 2 años de reflexión, que a lo mejor han estado reflexionando cómo seguir aguantándose sus pequeños culos en las tremendas sillas que se han puesto en el Parlamento, porque otras cosas, pues no lo veo. El turismo sigue siendo el mismo modelo, no hemos cambiado nada. Emocionate lo que quieras, pero aquí siguen viniendo miles de personas a través de los aeropuertos en turismo low cost y poco más. Y algunos privilegiados que tienen algunas casoplones aquí que vienen a gastar dinero, que ojalá vinieran más de eso y menos de lo otro, pero ya. Y lo último que les quiero comentar es que ayer no le pude comentar noticias de Canarias y había 2 que sí eran importantes, pues 3 que eran importantes comentar. La primera, dolorosa para mí y por mis recuerdos profesionales, es que JSP, la mayor industria agroalimentaria de Canarias, está siendo despiezada con un silencio absoluto entre 22 empresas que están subastando sus fábricas, sus propiedades inmobiliarias, la herramienta, la maquinaria, y a mí me da muchísima pena porque no van a poner una empresa que sustituya a JSP, no va a haber inversores que rescaten esa actividad. Una pena. Otro tema que también habrá que reflexionar, el 4% de los que tenían posibilidades de pedir el cheque antiinflación de los 200 euros lo han hecho en Canarias. O no hay pobres en Canarias, o la gente está hasta las narices de que le den migaja. Con 200 euros no sirve para nada. Fíjense ustedes que están planteando darle 100 euros a los chavalitos que se lo gasten en viajes y en cerveza y botellones, o en PlayStation. Pues 200 euros, mire usted, 4% nada más de lo esperado. Y la laguna pone en riesgo el ser patrimonio de la humanidad por un informe de ICOMOS. Veremos a ver qué hace Luis Geray y sus socios para evitar que esto sea una realidad. Vamos a hacer una paradita, cogemos un poquito de oxígeno y empezamos a tener aquí invitados en el día de hoy, que son muchos, variados y además muy interesantes de escuchar, mucho más que a mí. Ahora volvemos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Pues ya tenemos sentadas aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a nuestra querida consejera del Cabildo del Partido Popular, doña Zaida González. Siempre te iba a llamar, siempre te iba a decir, no me digo Zaida Prieto, pero no, nunca lo he dicho, siempre lo pienso. No sé por la
niña de carnaval.
Sí, sí.
Sí, ahí empezó a oírse mi nombre porque Zaida no es un nombre muy... Bueno, pero el mío es con Z, no con S. Pero sí es cierto que sí se produjo una cultura de oír el nombre de Zaida y desgraciadamente, bueno, gracias a Dios que ha ido mejorando, pero sí, se empezó a escuchar ese nombre mío.
Yo tuve la desgracia o la mala suerte de conocerla y la verdad, chica, lo pasó muy mal,
Sí, fue horrible.
Muy mal.
Lo que le pasó fue una tragedia y además horrible y bueno, pues ha tenido muchas secuelas y bueno,
pues un saludo a Zaida Prieto y bienvenida a Zaida González.
Muchísimas
Zaida
gracias.
Prieto y Zaida González.
Sí, es que para nosotros es difícil esa distinción.
Yo soy de nacimiento andaluz y adoptado de Canarias. Entonces, la Z y la S la llevo fatal.
Pues tengo imagínate aquí, no, ni yo mismo. Yo tengo, cuando digo mi nombre, digo Zaida con Z, pero porque soy incapaz de esa Z perfecta que se dice en la península.
Ayer estuviste en el puerto.
Sí, y la
pasándolo
verdad.
Pasándolo bien, ¿eh? Porque traes una cara de felicidad.
Es que me gustó mucho me gustó muchísimo porque no la había visto por la embarcación, la había visto por la tele, evidentemente, pero nunca había estado en vivo y en directo. Y te juro que en el momento de tanto de levantar a la Virgen en la iglesia como de subirla al barco, es que me ericé, o sea, no...
Es tremendo.
Es por la devoción, ¿no? Que se transmite de los asistentes, de los participantes, y la verdad que es algo muy bonito de ver en persona.
Hubo un momento en que el Puerto de la Cruz se fue desvariando las cosas. Hubo una costumbre muy fea que ya, gracias a Dios, se ha erradicado. Y la propia gente se negó a que eso se convirtiera en una tradición y se sigue manteniendo ese fervor que tú decías, esa energía positiva que desde primera hora de la mañana se ve en todo el entorno del casco. Y la verdad que pasear por el puerto ayer era un auténtico privilegio.
Sí, la verdad.
Por
que
cierto,
sí.
A ver, lo vuelvo a decir porque me hace ilusión, las redes sociales han provocado que los telediarios nacionales hagan eco de la noticia de la embarcación de la Virgen. Esta mañana ha salido en Antena 3 y en Telecinco.
Es que es preciosa, es algo
y provocado por las redes sociales, es decir, provocado por los trending topics, porque la gente ya los vídeos, no sé qué, bim, pam, pam. Pues las redes han servido para que el Puerto de la Cruz ahí estuviese en primera línea.
Es que tú date cuenta ya que los medios de comunicación están, los grandes, los medios nacionales, están disminuidos económicamente, o sea, económicamente y personalmente, ya no tienen tantos periodistas como tenían antes, con lo cual, bueno, pues esa labor que están haciendo las redes sociales, y te lo digo en el ámbito de eventos públicos como bueno, en la propia vida privada o política que gestionamos todos, ¿no? Que las redes sociales se han convertido en el sustituto de hacer llegar a los ciudadanos pues las cosas importantes, ¿no?
¿Cómo viste al Partido Popular del Puerto ayer que compartiste tiempo con ellos?
Pues mira, unido, la verdad que es un equipazo y sinceramente buena gente. Sobre la parte profesional, en estos momentos que te da tiempo a compartir una parte un poco más de parte privada, de vida, de conocerlos, de echarte una risa, pues la verdad que es un grupo cohesionado, un grupo que bueno, está intentando seguir luchando para de alguna manera conservar y continuar el trabajo que ya habían venido realizando en el mandato pasado, con una cierta tristeza también, porque ven que las cosas no han seguido el camino que debieran seguir y el camino que ellos dejaron encarrilado, y bueno, pues luchando para volver a ser una alternativa en las próximas elecciones.
Hoy van a acabar en el pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, este mediodía van a acabar con
el remanente de tesorería, me lo estuvieron contando, la verdad.
Estaba
que...
muy triste, estaba con lo que nos costó guardar el dinero, cómo se lo han gastado.
Efectivamente, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio que también pasan los ciudadanos, evidentemente, para tener ahí unos fonditos para poder hacer algo importante en el municipio, pues ver cómo lo dilapidan aquí en el Cabildo es la misma historia, ¿no? Es el mismo.
¿En el Cabildo gastan el dinero?
Pues mira.
Porque no se ve nada.
Ahí está. Esa es la historia, ¿no? Que cuando tú tienes una cantidad tan importante de dinero, porque para un ayuntamiento pequeño, pues lógicamente tener esa cantidad es lo que te podría significar, pues hacer una operación grande, ¿no? Algo que se viera de manera importante. Pero si todo ese dinero lo coges para comprar ordenadores, hacer pequeñas acciones, pues lógicamente se te va el dinero y no ves un cambio importante, ¿no? Que es lo, desde mi punto de vista, para lo que se tendría que utilizar esos remanentes de tesorería que ahora se pueden invertir por la situación de crisis, pero que dentro de un año probablemente haya que volver a pagar las deudas, ¿no?
A mí ayer me hicieron una comparativa que me hizo mucha gracia. Dices que cuando una familia está ahorrando porque están pasándolo mal y no sé qué, entonces hay una época de crisis y todo el mundo hace un esfuerzo y se quitan el chocolate y se quitan el Netflix y van ahorrando dinero. Y cuando vienen las vacas gordas y tengo el dinero para poder gastar, en vez de coger y reformar la casa, que la tenían abandonadita, los cristales tal, pues se cogen y se van de crucero. Y la casa la dejan. Digo, oye, qué buena comparativa. Dice. Porque además la economía doméstica la gente la entiende mejor, ¿no? Es decir, y al final un ayuntamiento no es otra cosa que una gran casa, ¿no? De todos, ¿no? Y es triste, ¿no? Que se hayan pasado necesidades o
pero más que irte de crucero, porque irte de crucero dices, oye, pues algo grande, ¿no? No, aquí es como si te compraras un perfume. Como si te compraras un perfume, te compraras un móvil, te compraras, yo qué sé, selección de productos de belleza.
Es que el que me lo dijo no era tan de derecha como tú.
No, pero que sí, bueno, pero que lo que me refiero es que en lugar de utilizar algo grande, ¿no? Hacerlo para lo grande, no, se hacen cosas chicas. Y entonces esas cosas chicas al final en el conjunto se diluyen.
En el puerto más o menos las cosas, yo hago un análisis parecido, ¿no? Tengo mis claros oscuros y mis dudas, pero bueno, coincido. Lo que no te puedo coincidir, porque es que no sé qué está pasando, es en la isla de Tenerife. Pero tengo la sensación de que no se está haciendo nada.
No, lo que está sintiendo la gente en la isla de Tenerife a efectos de Cabildo es que el Cabildo, y lo vuelvo a repetir, ha perdido el liderazgo, ha perdido la capacidad de ser una institución que era una institución referente de los municipios, donde todos los municipios, incluso los sectores económicos, buscaban como referente para ir sacando adelante proyectos importantes a nivel insular. Lo que hemos visto a lo largo de estos 3 años y pico es que el Cabildo, bueno, pues ha dejado de ser eso. Cuando hay un problema, se pone de perfil. Cuando el problema se lo genera el gobierno del Estado o el gobierno de Canarias, vamos, como si no estuviera. O sea, silencio, silencio. Hemos dejado de escuchar un Cabildo reivindicativo. Un Cabildo reivindicativo con las perras que nos han quitado dinero desde el gobierno de Canarias, pero aquí no pasa nada. En las grandes infraestructuras de la isla de Tenerife, vemos como uno de los partidos que, bueno, pues son muleta del grupo de gobierno, se niega y en lugar de hacer frente o de impulsar y apoyar y defender esos proyectos, se calla. Vemos como proyectos que ya estaban iniciados, Cuna del Alma, etcétera, etcétera, se paralizan con la quiescencia y silencio, y sobre todo silencio de este grupo de gobierno. Eso es lo que está sintiendo la gente, porque bueno, durante un tiempo tú puedes ocultar esa realidad, pero durante todo el tiempo a todo el mundo ya no puedes. Y entonces se está visualizando lo que nosotros ya llevamos diciendo hace mucho tiempo y que ahora está siendo una realidad.
Cuando le pregunto a las personas que tienen alguna responsabilidad o están cerca de la responsabilidad de gobierno en el Cabildo de Tenerife, le digo lo mismo que te digo a ti ahora mismo, a todos nuestros oyentes. ¿Qué está haciendo el Cabildo de Tenerife? ¿En qué va a quedar resumida los 4 años de mandato, de este último mandato?
Notas de prensa.
Los más trabajadores, dijéramos, los que yo considero que son más trabajadores, dicen, no, es que estamos planificando, estamos sentando la base del futuro de Tenerife. ¿Se ha hecho algo de verdad? Por ejemplo, Piot, ¿se ha tocado algo?
No.
Planificación de carreteras, que dicen que ya están sentadas las bases y se están haciendo los proyectos y que va a haber una inversión enorme, no sé qué, y que todo lo que se va a hacer se va en la dirección correcta. ¿Hay algo ya planteado en un documento?
Todavía ni no se ha entregado, o sea, se licitó el año pasado el plan de movilidad insular y no se ha entregado. Por lo tanto, bueno, pues lo que se está haciendo son actuaciones urgentes por parte del Cabildo.
Con principio y fin, no son planificadas a largo plazo.
Es que todavía tú no puedes tener esa planificación cuando tú no tienes un plan de movilidad insular. No te puedes inventar. Entonces, desde hace 3 años y antes de hace 3 años, desde el mandato anterior, el Partido Popular señalaba la importancia de tener ese plan de movilidad, primeramente en el primer año ciudadanos de la mano de Enrique Arriaga, poco menos, que no le prestaba muchísima no le prestaba importancia, luego ya le prestó importancia y todas esas actuaciones las derivó al plan de movilidad, pero bueno, está licitado, pero está en redacción.
Estaba yo buscando aquí en internet, que tengo la mala costumbre de revisar y no guardar. Ah, mira, aquí lo tengo, en Canarias ahora fue. Había visto que Balbuena había estado por ahí con el consejero de Transición Ecológica, diciendo que había que tener por esta atención especial a que en Canarias tenemos una pobreza energética enorme y que teníamos que buscar fondos, que yo creo que es la consejería que más dinero tiene, para hacer una transición energética rápida y urgente y para todos los bolsillos. Llevamos hablando de esto mucho tiempo, ¿no?
¿Y cómo? Porque, bueno, ahora escuchamos aquí al presidente del Gobierno de España que Canarias se convertirá en 100% libre de...
descarbonizada.
Descarbonizada. Es que sinceramente me da tristeza cómo... se pretende engañar a los ciudadanos, básicamente porque los ciudadanos tienen que saber que el 80% de la energía eléctrica que consumimos en Canarias, y sobre todo en Tenerife, en el centro de Tenerife, es producto de la quema de fuel, de la quema de gasóleo. ¿Por qué? Porque además este Partido Socialista que tenemos en Canarias se ha negado a que la central de generación eléctrica que tenemos en Granadilla, que es de ciclo combinado, que es gas, o sea, puede quemar fuel o puede quemar gas. Entre ambos son malos, evidentemente, pero el fuel es peor. Es mejor quemar gas porque emite menos CO2 a la atmósfera. Pues el Partido Socialista se ha negado, hablando del hidrógeno verde, ¿no? Que bueno, eso es una tecnología que esperemos que llegue, pero que todavía estamos en una fase larvaria para poder implantarlo aquí en Canarias. Entonces, se niegan a reducir las emisiones de CO2. Y luego nos llega de Madrid un señor para decirnos que no, que Canarias se va a descarbonizar... a la de ya. Hombre, yo de verdad llega un momento que la tomadura de pelo, bueno, y dentro de las medidas de tomadura de pelo, donde también se olvida de que Canarias, el sistema de transporte no es el ferroviario, es el de transporte público urbano o a través de guagua, y que se olvide de que a ellos los bonifiquen el 100% y de nosotros ese 30% y que sea el gobierno de Canarias el que llega a 50%, hombre, por Dios, me parece una tomadura de pelo.
Grave, además.
Gravísima.
No es la primera vez que el gobierno de este país se olvida de que Canarias existe.
Sí, pero cuando estaban en la oposición, bien que se ocupaban de instar a que se produjeran todas las modificaciones que efectivamente se produjeron con de la mano de Mariano Rajoy en el Estatuto de Autonomía, en el régimen económico y fiscal. Bueno, esa hoja de ruta canaria que existía y que se avanzó, bueno, eso saltó por los aires desde que llegó el Partido Socialista al gobierno. Y bueno, pues todos aquellos avances que habíamos tenido a lo largo del mandato pasado, pues eso ya se ha olvidado. De hecho, incluso derechos y beneficios que estábamos teniendo, véase las bonificaciones a las audiovisuales. Bueno, hubo un momento que hasta estuvo en duda la bonificación del transporte aéreo para los canarios. Entonces, oye, pues tomaduras de pelo la justa.
Yo sé que ya estuviste tú en el puerto y que la verdad es que no estuviste mucho tiempo para ver el estado de debate de la nación a nivel nacional. Y no, todo el día pones en un brete de preguntarte sobre eso. Pero sí, seguro que ya has oído y has visto prensa sobre las conclusiones que se sacaron ayer. Y yo te quiero preguntar sobre qué te pasó por el cuerpo cuando viste, si has visto una fotografía con tres balas rojas en el atril del Congreso.
Mira, a mí eso me genera tristeza por cómo ha degenerado la vida en política, ¿no? Y cómo en una institución tan importante como el Congreso de los Diputados se llegan a hacer esas significaciones que poco o nada ayudan a la sociedad española.
Una impresora valía, ¿no? Una impresora dice, es divertido, ¿eh?
No, ya no deja. Ya,
pero mira, tres balas.
Al principio podía ser, pues esos aspavientos que se producían antes, que descansa llevar al niño, al bebé, bueno, pues esos elementos que se producían, pues bueno, resultaban llamativos. Ya sinceramente, yo creo que esas escenificaciones, que realmente, pues están distorsionadas, obviamente, no solo no llevan a ningún lado, sino que siguen hundiendo la imagen que tienen las instituciones, la poca imagen que tienen ya las instituciones en la ciudadanía. De hecho, bueno, tú le preguntas a la gente en general y, bueno, pues salvo lo que ha leído en alguna red social, pero no le presta la mayor importancia.
Yo sí se le presto mucha importancia.
No, y tiene importancia, tuviste que después...
Y con corbata, ¿eh? Sí. Que ayer llevaba corbata, bueno, para sacar tres balas de la del bolsillo de la chaqueta.
Ay, Dios, es tan duro que ese tipo de personas lleguen a la política y tengan una representatividad política, porque realmente afectan al conjunto de los políticos que sí que quieren hacer algo de provecho y algo que mejore la situación. Pero a lo que iba, ¿no? Hemos vivido una degradación de esa vida tan importante que es la vida política y que tanto nos afecta a todos, y que ya pues los ciudadanos en general tengan esa desafección provocada por gente como esta, ¿no? Pues es lo que donde hemos llegado.
¿Tú esperabas que el señor Sánchez, en este estado de la nación, el debate de estado de la nación, 7 años sin haberse producido, y después de lo que estaba cayendo en los últimos meses, hubiese realizado un giro diferente al que hizo? Es decir, que se hubiese acercado a posiciones de centro-derecha para llegar a consensos con el Partido Popular en temas fiscales, en temas económicos, para intentar unificar la dirección de un país, sea quien gobierne en los próximos 2 años, que va a gobernar, o el PSOE o el PP, pues buscar unos puntos de encuentro en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en las medidas anticrisis y de lucha contra la inflación. Yo tenía esa ilusión.
Ah, yo no.
Y resulta que cuando veo lo que pasó ayer, digo, ostras, pero es que...
No, porque esa ayuda que se le ha ofrecido desde el Partido Popular, primero tienes que verlo, ¿no? Tienes que ver la positividad de esas medidas económicas que ya se han puesto en marcha en el pasado en situaciones de crisis por parte del Partido Popular. Pero cuando tu pensamiento y más en el de Sánchez, yo no creo que Sánchez esté preocupado por la política a nivel nacional ni por tender puentes para hacer que España en su conjunto salga hacia adelante. Yo creo que él sigue haciendo una política personalista para él, y bueno, a la vista está que las medidas que manifestó de esos impuestos a la banca, de esos impuestos a las eléctricas, bajaron 7.000 puntos el IBEX. Es decir, luego remontó un poco porque, claro, como son esos titulares...
La banca al 8,6 acabó. No, la banca 8,6. No, el IBEX pagará todo.
La caída fue exponencial.
Y además lo vamos a pagar nosotros, porque los bancos van a pagarlo ellos, no lo van a pagar los usuarios. No,
eso es evidente. A ver cómo consigues que tanto la banca como las eléctricas, si le pones un impuesto, no nos la acabe repercutiendo. Eso es el ABC que cualquiera sabe, pero hasta
ya lo van a repercutir antes de que la prueben. Más que oliendo, que viene uno y dice, vamos a meter por aquí, por allí, por aquí, y a ver.
Y más en una situación donde se está visualizando que la recaudación vía impuestos por la inflación ha crecido exponencialmente. Entonces, las administraciones públicas están recibiendo, gobierno, comunidad autónoma, están recibiendo unos ingresos extraordinarios sobre la base de una situación económica en la que la ciudadanía en general, en base a la inflación, está empobrecida. Pues, ¿qué está haciendo esta administración socialista? Porque esto hay que decirlo, es decir, se está quedando con esos ingresos de más que te cobran de los impuestos de cuando vas a comerte un sándwich, ¿vale? O le llenas el tanque al coche o lo que sea, ¿no? Pero todos esos impuestos de más que está cobrando y que... A la vista está que no son capaces de ejecutar, y lo vemos en los niveles de ejecución del gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife, de muchos ayuntamientos. Es decir, estás creando una bolsa de dinero en la situación económica más dura que está pasando la sociedad española a lo largo de estos últimos años, desde que entró el Partido Socialista, y con independencia del COVID y con independencia de cómo está yendo el arrastre. Y no estamos haciendo nada por mejorar la situación de los ciudadanos, sino recaudando dinero, haciendo esa bolsa para, volvemos a lo mismo, comprar perfume, comprar ropita, comprar y no hacer algo grande por la ciudadanía.
Hay dos cosas que a mí me preocupan especialmente en la actualidad del día de hoy, porque además me gustaría que se hiciera un análisis real desde las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué te parece a ti que solamente el 4% de los que tienen derecho al cheque de 200 euros antiinflación lo hayan solicitado?
Bueno, eso se puede deber a...
Es que no hay pobreza en Canarias, pues que la gente está hasta las narices de limosna.
No, a ver, puede ser muchas cosas. Puede ser que no hayan recibido la información, puede ser que una vez recibida la información estén preparando la documentación para aportarlo, puede ser que la documentación o la forma de presentar esa documentación sea tan farragosa que mucha gente lo deseche, porque al fin y al cabo, bueno, pues el tiempo invertido más con personas que realmente o no tienen esa capacidad de agilidad a la hora de solicitar esos documentos que les exigen y demás, pues bueno, puede ser una un abanico de dificultades que hacen que, bueno, pues solo los más avezados y los que lo tienen más preparado, pues lo hayan presentado ya, lo cual no indica que, no significa que no la presente más gente.
Y lo otro es los 4 millones que nos pidieron prestado para comprar mascarilla que nunca llegaron, que ya están en la Fiscalía Anticorrupción. Y ya ha dicho que Conrado Domínguez va a ser investigado y que Raico Rubén González, también el gerente de RR7, también lo va a ser. Por prevaricación, por falsedad de documentos, por malversación de caudales públicos, por blanqueo de capitales, por estafa, le van a coger código.
Tendrá que investigarse absolutamente todo. Yo, hasta que no. Este tipo de proceso hay que. También hay que verse, ¿no? También en la situación de no había una preparación. El gobierno de España sí sabía lo que venía y se cayó. Y cuando ya la cosa estaba en una situación absolutamente de necesidad urgente, fue cuando dijo, bueno, pues búsquense la vida a las comunidades autónomas, eso hay que reconocerlo, y eso dio lugar a que también mucho desalmado engañara a las administraciones públicas. Entonces, habrá que ver ¿Cómo se organizó? Porque no es lo mismo que te engañen como administración pública, que tú quedes con alguien que conoces y a él si le dejes, a esa persona si le des el contrato porque es conocido y al final te acaban engañando y demás. Entonces, este proceso que llevará muchas cosas aparejadas y muchas cosas que investigar, hay que esperar
Me gusta que seas así de prudente con el tema judicial, pues eso eres abogado.
Sí, porque además
cuando... ¿Pero qué pasa con los otros casos? Es decir, a mí me llama muchísimo la atención que 4 millones del dinero de Canarias... solamente salga en Canarias 7 en varias portadas que están ahí fajaditos con el tema, pero es que aquí en los periódicos locales y en los medios de comunicación locales, una señora que se llamaba Díaz Ayusa y su hermano, y eran un 40.000 euros de una comisión completamente legal, llenó semanas y semanas de titulares, y ahora esto está como poco menos que ese argumento, que yo lo compro, el que tú acabas de dar, que hay que esperar a la acción judicial, sí, tal, ¿y por qué no se espera siempre?
A ver, dependiendo de lo que sea, hay cosas que incluso estando claras luego llegan a la vía judicial y bueno, lo tenemos con el traslado del Febles Campo al seminario, ¿no? Que al final, como la denuncia se adelantó y el comité de empresa presentó la denuncia antes de que el contrato se firmara, pues el contrato final, todo lo anterior... que bueno, los andares eran como raros, pues como no se llegó a firmar el documento final, pues según el juzgado no ha pasado nada, ¿no? Bueno, no ha pasado nada en principio porque la empresa invirtió, según consta en el propio auto, 2 millones de euros para ir arreglando las instalaciones, ¿no? Bueno, pues por eso...
Curioso y llamativo que afirman que esas cosas pasó, pero que no...
Que no, como no se firmó el contrato firmado, se firmó el contrato en Elías, pues no, ¿no? Y eso da lugar a que pues Marian Franquet, el presidente, diga que son honrados, honestos y que todo
sea impecable. Y que ningún medio de comunicación lea la sentencia.
Sí, no, exacto, eso es otro, ¿no? Pero luego que pregunto, hombre, si a los medios de comunicación, el comunicado del Cabildo señala que efectivamente ustedes son impolutos y no han hecho nada, ¿no? Esto dicho de la boca de ellos. Bueno, ¿cuándo van a continuar el procedimiento, ¿no? De traslado, que es la siguiente pregunta que te hace. Si está todo bien, ¿por qué no continúa el procedimiento?
Porque igual comete un delito. O pongo manifiesto que he hecho algo más raro.
Claro, claro, es la parte que no cuentan, ¿no? Es la parte que no cuentan y luego la que intentan revertir diciendo, no, es que usted del Partido Popular se ha dedicado a señalar y usted no le preocupa a los mayores. No, a mí me preocupan los mayores, pero haciendo un procedimiento bien desde el inicio y no la chambergada que hizo esta gente y que al final esos mayores del Febles Campo van a continuar en el Febles Campo sin EDIE.
Bueno, pasa que es asunto social en estos gobiernos social podemita. No están siendo muy efectivos.
Bueno, pues de mitad, pero está en este caso en el Cabildo le llamó Marian Franquet, que es socialista.
Bueno, pues por los pelos, es socialista, por los pelos.
Pero mira, más que la afiliación política, lo que importa es la gestión. Y cuando, bueno, pues una y otra vez es una incompetente gestión, pues bueno, pues al final los perjudicados son los ciudadanos, los mayores y bueno.
¿Tú crees que el patrimonio de la humanidad de la Laguna está en riesgo de verdad, como dicen algunos medios por el informe de Incomo?
Vamos a ver.
¿Está en riesgo?
No sé el motivo, ¿no? De
acciones urbanísticas, tanto licencias como obras.
Sí, sí. Pero bueno, hay una realidad, ¿no? Y es que esas licencias que se habrán otorgado, que estamos hablando de un tanatorio, ¿no? De la realización de un tanatorio y de una vivienda privada en un solar, hombre, si se dieron las licencias por parte del ayuntamiento, estará comprobado que cumplen con toda la normativa. Desconozco el informe, no lo he leído, pero sí es cierto que un informe debería dar lugar a una vez emitido, pues que el ayuntamiento pueda practicar sus alegaciones, ¿no? Y bueno, que de ahí se.
O quitar las licencias, que es lo que le suele gustar a esta gente. No es la primera vez que echan atrás una licencia porque aparece un informe que no habían contemplado.
Ah, no, que me lo digan a mí. O sea, bueno, a mí personalmente, que nos pararon cuando estaba en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo nos paró una obra en una zona absolutamente...
Y después tienes que indemnizar por haber dado una licencia.
Al final acabas teniendo que indemnizar a la empresa que te
No solicita. Con tu patrimonio, que le queda la licencia, sino con los impuestos de todo.
Con el dinero de todo.
Tú te equivocas, pero lo pago yo.
Evidentemente, porque al final lo que la gente tiene que entender que las administraciones juegan con el dinero o trabajan con el dinero de todos los que en algún momento hacen una transacción económica. Por lo tanto, todos estamos afectados por la política y por las administraciones públicas. Aunque la gente piense que se puede vivir alejado de la política y de las administraciones públicas, es un error pensar así porque nos afecta siempre.
Y siempre pagamos lo mismo.
Los que pagan, o sea, todos.
La clase media trabajadora, que son de los que no se olvidan nunca.
Una clase media que cada vez está más esquilmada.
Oye, pues es que tengo aquí una selección de cosas en la cabeza y tengo que seleccionarla.
A ver.
Te la voy a dar a elegir a ti. ¿Te vas a presentar al Cabildo en las próximas elecciones?
A ver, primero que nada, yo no me presento a nada.
Bueno, ¿te gustaría presentarte?
En el partido el que decía.
¿O quisieras volver a la política municipal?
Pues es que tengo el corazón partido, sinceramente.
Eso es Alejandro Sanz, primer intérprete que vamos a poner en septiembre. Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, pues tengo el corazón partido, sinceramente, porque la administración del ayuntamiento, la gestión del ayuntamiento, mientras estuve allí, sinceramente, bueno, pues poner en la calle modificaciones que mejoran la vida de la gente es algo que te llama, que me llama, ¿no? Me reclama. Y lo echo de menos, sinceramente, ese trabajo de calle, ese trabajo más directo. Y luego la parte del Cabildo me llama la posibilidad de mejorar las cosas, de poder gestionar, en el caso de que gobierne, poder gestionar las cosas que mejoren la vida de los ciudadanos a nivel insular. Y veo mucho ámbito ahora que he estado en la oposición, que veo las cosas que fallan, veo por dónde podría actuar, qué cosas podría mejorar en distintos ámbitos, me llama también. Entonces, no tengo una decisión tomada de qué es lo que me gustaría hacer, pero al fin y al cabo, lo que decida el partido, y eso.
Ay, yo no quería oírte decir eso.
Porque es que sinceramente.
Al final siempre decís lo mismo. Yo al servicio de mi partido.
Pero es que es verdad. En mi caso, te lo digo 100% de verdad.
¿Te gustaría cualquier sitio? Uno u otro.
Me gustan las dos cosas, pero luego yo soy una mujer de partido y entiendo que el partido, con las personas que componen el partido, tiene que hacer una composición de campo para hacer que el partido crezca en su conjunto. Y en eso yo soy una persona que entiendo que el partido tiene que determinar quiénes son las mejores personas para las distintas instituciones y, por lo tanto, donde me digan allí iré.
Y lo último quiero comentarte y que me hagas un análisis. ¿Crees que el Partido Popular se va a renovar lo suficiente en Canarias como para que genere ilusión y sea alternativa de gobierno, no parte del gobierno, sino que lidere el gobierno de Canarias las próximas elecciones?
El partido ya se ha renovado. De hecho, acabamos de elegir...
Falta un congresito en Tenerife.
Bueno, sí, pero independientemente de la fase formal de que ese congresito, el nuevo presidente insular es Emilio Navarro, acompañado por Ana Zurita, acompañado por López Afonso. Bueno, es una estructura renovada también en Tenerife, que además está buscando implantarse en aquellos municipios donde hay menor implantación y, de hecho, bueno, pues ahora...
Ahí me refería yo, ahí tenéis ahí algunos agujeros negros.
Se está trabajando en eso, lógicamente, porque... la política, y lo hemos hablado, o sea, cada vez está más denostada. Es decir, la gente voluntariamente no dice, voy a perder mi vida privada, mi tiempo libre de lunes a domingo para dedicarme a un servicio público que si puede, no solo los vecinos, sino los contrarios políticos te machacan por un sueldo que realmente es cada vez peor y encima cuando hablan de ti te tratan como si fueras un auténtico delincuente. delincuente. No todo el mundo quiere meterse en este maravilloso mundo que acabo de relatar. Hay que tener una vocación pública muy importante y sobre todo mucho aguante y mucha tranquilidad mental. Y no todo el mundo está dispuesto a eso.
Es complicado intentar buscar personas que puedan liderar proyectos políticos municipales, yo te lo digo de verdad. A mí me llaman... Me llaman
con cabeza y con criterio. Porque
es que me llaman de todo. Claro, que... Yo creo que una persona con una trayectoria profesional que pueda traer un know-how propio a una gestión pública, que tenga criterios a la hora de gestionar pasta de una manera correcta y un proyectamiento como mínimo, estamos hablando de 4 o 5 millones de euros, no se puede poner en manos de una persona que no ha gestionado en su vida 40
años. Claro, es que, hombre, oye, tú dices implantación en los municipios, oye, tú te puedes coger a la persona más conocida del pueblo porque está de fiesta permanentemente y lo conocen un montón, que tiene capacidad de gestión menos 20, y lo puedes poner, pero bueno, esa no es la gestión que buscamos en el Partido Popular. Buscamos gente capacitada, gente que sea capaz de sacar adelante un ayuntamiento y de gestionar y de tener esa implantación municipal con cabeza, con coherencia y sobre todo con prudencia. Eso no es fácil de conseguir. Por lo tanto, nosotros preferimos no tener a tener algo que no va con la línea de
lo que sepas que creo que es una de las cosas que os tenéis que enfrentar rápidamente. Yo sé que vais a tener el Congreso en septiembre, que estáis trabajando duramente, pero es muy complicado atraer a personas con valía a la política municipal. Es muy complicado, muy
complicado. Cada vez más. Eso ya es un daño que se ha provocado a la vida política, que está ahí, es un hecho, pero por eso, por las tres balas en el Congreso, hacer las payasadas políticas más absurdas que se visualizan y la gente dice, bueno, la política ¿para qué sirve? Los cantamañanas estos que están haciendo más que nada. Luego no se visualiza una mejora en las decisiones que se toman. Pues eso, la gente se cansa y la gente con coherencia, la gente con un trabajo por fuera y la gente preparada, dice, yo no necesito perder mi vida para estar en esto, pero sí que es importante porque volvemos a lo mismo. La vida política, las administraciones públicas son una constante que te afectan a tu vida en el día a día. Aunque creas que estás alejado de eso, te afecta. Entonces, si los que valen no se implican, pues la cosa se irá degradando cada vez más.
No te quepa la menor duda. Zaida González, consejera del Cabildo por el Partido Popular, Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, que sabes que es tu casa, que nos oímos toda la semana, pero esto de verte de vez en cuando.
Sí, pero sí es cierto, es que venir aquí agradable. Y estar contigo.
Vamos a buscar el hueco antes de que nos vayamos de vacaciones, todo, que nosotros acabamos el 15, este viernes, acabamos la temporada 21-22, para preparar la 22-23, que tela marinera que viene encima. Me comprometo a buscar un hueco para hacer una comida de hermandad de todos los colaboradores, colaboradoras que tenemos en esta casa, que son muchos, buenos y variados. Zaida, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes por este ratito.
Pues nos vamos al Ecuador del programa, como venimos haciendo la semana pasada y esta, y nos vamos al año 2011. Canción de verano, la están oyendo Don Omar, Dan Saco Duro. Ahora volvemos. 9 y 37 minutos, después de haber disfrutado de otra canción del verano, acabaremos este día con el del 2010, Waka Waka, para que no se vayan a perder la última canción. Ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado del día de hoy, don José Luis Figueroa. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y además presencialmente, que todos los días que hablamos contigo es por teléfono, pero ya ha coincidido, hemos posibilitado el encuentro.
Me daba un poquito de vergüenza no venir por lo menos al último programa.
El último día.
Pero es que yo estoy a favor de que haya una reducción de movilidad. Tenemos que reducir la movilidad. Cuando vienes en coche, pues no tengo moto, y ves toda la gente que vamos en un coche, uno a uno, en un coche, que es como ir en un elefante, echando mierda por detrás también. Pues la verdad es que uno tiene que acostumbrarse a tener menos, a reducir su movilidad para reducir el impacto, ¿no?
Esas costumbres son difíciles de cambiar, pero una vez que las cambias son hasta atractivas. Y te lo cuento porque yo soy de los que considero que se está gastando demasiado dinero y de una manera muy ineficaz en la lucha contra el cambio climático, en la lucha de la protección de la especie humana, que es lo que se trata, de mantenernos vivos en este planeta. Pero cuando te acostumbras a eso, de la movilidad compartida, decir, oye, mira, que en mi casa salimos, tú vas a trabajar, yo a la radio, tú vas al colegio, tú no sé, tú te vas a ir en guagua. No, te tengo que llevar yo, pues te llevo. Pero te llevo a ti, a la del jugado, a la del trabajo. Y nos cuadramos los horarios, nos movemos 5 minutos, quitamos un poquito de comodidad. Pero oye, al final es agradable.
Claro.
Ir en un coche 4 personas.
Vamos hablando, vamos compartiendo.
Tú y tú, que sois amigos, vienes conmigo, no vaya tu padre a recogerte a ti y yo al otro. No, en el mismo coche, 3 niños y repartimos.
Vamos a ir hacia un modelo donde...
Acércate además, más al micrófono, que si no se te oye un poquito.
En vez de tener coche, compartimos coche. No compartimos el coche en la movilidad, sino que tenemos un coche para muchas familias. De manera que el sistema informático nos vaya dando el uso de ese coche. Porque ¿cuántas horas tenemos el coche parado? Esas horas que está el coche parado, ¿no pagamos rodaje? Ese coche no paga impuestos cuando está parado. No tiene gastos de amortización ese coche. No tiene gastos de gasolina en ese momento, pero los demás gastos se le pueden imputar.
El seguro, la ITV, todo eso va a pagar.
Cuando haces lo que llamamos el escandallo de un coche, es carísimo tener un coche tirado en la calle todo el rato, ¿no? Entonces, si nos acostumbramos a verlo así, a verlo desde el punto de vista económico, resulta que será mejor que en comunidades pequeñas compartamos coche con las dificultades que eso tiene, etcétera. Pero hoy la informática nos permite adecuarnos a todo ese tipo de asuntos y compartir con mucha más facilidad medios entre todos, ¿no? Y eso hacia ahí vamos poco a poco, ¿no?
La digitalización es real y la comunicación digital cada día va a estar más dentro de nuestro día a día. El teletrabajo y todo esto es una cosa que la pandemia nos ha ayudado a entender que tenemos que aprender a convivir con ello y que además nos beneficia a todos de una manera rápida e inmediata. Pero bueno, yo quería comentar contigo, socialista de pro y convencido, de los que a mí me gusta porque realmente están convencidos, y hoy lo vas a tener difícil porque me vas a tener que convencer a mí, no sé a los oyentes si los vas a convencer.
Bueno.
¿Qué te parece el giro hacia las posiciones de Podemos de nuestro querido presidente don Pedro Sánchez ayer en el estado de debate de la Nación?
Bueno, me parece muy bien atacar los beneficios excedidos, caídos del cielo, que denominan, de las eléctricas y de
los sobrebeneficios que dijo ayer nuestro presidente.
Es que no estamos acostumbrados a entender, y en toda Europa se está haciendo esto no es nada...
¿Pero solo la banca y a las eléctricas?
Bueno, es que son las grandes beneficiadas en este momento de dos políticas concretas del problema.
Pero son las que más rápidamente no lo pueden aplicar en nuestros servicios que nos prestan, que al final lo vamos a pagar todo.
Bueno, sí. Y no. Es decir, la banca ya no puede aplicarlo por encima de determinados conceptos, porque si no, bueno, ya nos está aplicando de todo. La banca, ¿no?
Son habilidosísimos.
Tenemos que atacarle. Digamos que el gobierno tiene entre sus obligaciones atacar a los oligopolios. Una obligación de un gobierno es reducir al mínimo posible los monopolios y los oligopolios. Porque aquí estamos hablando de economía. Pero no de economía de que tú seas una cadena de transmisión de impuestos. No. Estamos hablando de competitividad. Cuando hablamos de competitividad, entonces hablamos de otra cosa. Y yo sí creo que el gobierno tiene esa obligación. Mira, estaba viendo un dato de Enel. Enel, que es la empresa matriz...
Endesa.
De Endesa.
Para los que no...
Que tiene un monopolio real en Canarias. Total en Canarias. Factura en Canarias el 1%, 1 y pico% de su negocio mundial. Pero consigue el 7% de sus beneficios. Claro, si nosotros no entendemos eso y no lo atacamos, creando nuevos operadores, no estamos haciendo una política real. Ahora, es muy difícil atacar a alguien que tiene el 99% del mercado, muy complicado. Pero esa es una obligación de los gobiernos, atacar ese problema. ¿Cómo? Empoderando a nuevas fuerzas empresariales que puedan hacerle frente a ese monopolio.
No sabía el dato ese de que Enel tiene el 1% de su facturación, pero el 7% de su beneficio. Eso es.
Ese es un buen dato.
Es un buen dato, ¿eh?
Me lo acaba de pasar la Asociación Española para la Transición Energética, que es una asociación nacional que está presidida por un canario, Oscar Bermejo, y que me tiene bastante informado de estos temas, ¿no? Y es muy importante este tipo de análisis, ¿no? Es decir, oiga, si usted tiene en un mercado ese potencial, tenemos que hacer bien las cuentas de la competitividad. Entonces, cuando atacamos a las grandes empresas que... Mira, el dato, por ejemplo, de Endesa en España es que se vendió por unos 7.000 millones y ha facturado, desde que se privatizó, más de 70.000 millones en beneficios. Una empresa pública italiana.
Sí, es la Endesa española, pues en Italia.
Sí, entonces se la vendió Aznar. Pues no sé si hemos hecho un buen negocio con eso. Yo creo que no. Yo creo que hemos hecho un muy mal negocio. Si se hubiera mantenido Endesa en España, estas políticas del PP de liberalización, pues chicos, si tú liberalizas para crear monopolios y además en manos de un Estado extranjero, pues no sé qué hay de patriota en esto, ¿no? No hay mucho de patriota, ¿no? Y sobre todo cuando haces la cuenta. Porque
¿Y fue Aznar por la época de los criterios de Maastricht?
Fue Aznar el que privatizó Endesa.
Endesa sí, pero ¿Aenel?
A Enel. Esto fue un negocio en ese
momento, la época de Aznar. Pensaba que había sido Rajoy.
No, fue Aznar. Bueno, como esto es lo que hay que hacer el análisis. Igual que la banca, claro, si tenemos cuatro bancos, pues se pondrán de acuerdo. Habrá un oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Un acuerdo de márgenes y de costes. Y por tanto de beneficios. Eso hay que romperlo. En la Unión Europea se ha llegado a tal punto que ha dicho, vamos a montar comunidades energéticas para que la gente se monte su energía propia. Para ver si acabamos con esto. Esto es política europea. Es decir, tratar de debilitar el peso que tienen las grandes empresas en el mundo de la energía, tratando de empoderar a los ciudadanos. Yo creo que tú te acordarás de un molino que había en La Laguna, en San Lázaro.
Enfrente de los Rodeos, cuando iba por hacia Santa Cruz a la izquierda.
Hace muchos años. Esto era de un alemán, Miguel Kaplowicz se llamaba. Y este hombre montó aquel molino y se le ocurrió un día darle un cable a los vecinos de San Lázaro para que compartieran energía. Unelco en aquella época hizo todo lo posible porque desmontara aquel molino.
Ya no está el molino.
No, el molino no está hace muchos años. Hay mucha gente que no recuerda el molino. Eso lo recordamos los que tenemos un poco de edad. Y estos días estaba yo con unos vecinos de la zona diciendo, mira, hay que recuperar la idea de Miguel Koplovic, que hoy ya esa idea sí que está...
Es legal. Ya es legal.
Está legal. Pero en aquel momento, ¿quién hacía la legalidad? El oligopolio, el monopolio hacia la legalidad. Es decir, que las legalidades también hay que analizarlas desde el punto de vista de quién se lleva la mayor porción de tarta.
En eso estoy de acuerdo contigo. Pero, sinceramente, poner un impuesto solo a banca y eléctrica, yo hubiese extendido ese impuesto sobre beneficios, que yo el concepto me parece que es adecuado. Sacar beneficios de una situación que afecta a todo el mundo es amoral, ¿no? Entonces, el Estado está para protegernos y debería hacerlo, pero a todos.
De incrementos de beneficios del 50% en el primer semestre de
Pero el sector de alimentación, por ejemplo, también se están produciendo muchas injusticias y muchos abusos.
Bien, este es otro problema, porque no es tan directo el beneficio que se ha otorgado a las eléctricas. Es decir, el beneficio de la banca viene básicamente del problema del Banco Central Europeo, que dice, voy a cargarles a ustedes el dinero, va a costarles más, y ellos lo aplican desde que se anuncia, desde que se anuncian. Bien, el problema de las eléctricas es que lo aplican directamente porque el contingente de energía está controlado en toda Europa y entonces van jugando con los precios, con la... ayer se hundió en la bolsa unos cuantos puntos las energéticas, básicamente por las expectativas de beneficios le han bajado. ¿Pero por qué habían subido tanto? Porque las expectativas de beneficios habían subido mucho. Claro, este tipo de efervescencias en bolsa son muy significativas. No ha ocurrido lo mismo con el sector alimentario. El sector alimentario hay que someterlo a todo el sector a lo que llamamos la cadena de valor de los alimentos. De manera que la parte que corresponde a los agricultores esté fijada y a partir de ahí esté fijado el valor que tiene o que aporta cada sector. Porque claro, el sector de alimentación es la producción, es la industrialización, es el transporte, etcétera. Tiene una cadena de valor mucho más compleja que el dinero o que la energía. Entonces, es distinto el manejo que habría que hacer. Y habría que trabajar más para que el agricultor, que es la primera parte de este transunto, no esté afectado. ¿Qué ocurre? Otra vez volvemos a la energía. Uno de los factores de producción más importantes de la agricultura es el abono. los abonos han subido un 150%, como mínimo. Depende del producto, pero estamos hablando de una media de 150%. Y tenemos que atacar este problema para bajar los costes de producción de los agricultores. Tenemos que atacar el problema de la energía, afecta a los agricultores. La gente que sabe de esto un poquito, es decir, los que tienen agua de pozo o agua de una desaladora, etcétera, donde el problema que han tenido es que se les ha incrementado los precios de la energía. Y la energía es básica para todo esto. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia modelos de descarbonización acelerada del agua, de los productos derivados de los abonos químicos, que los abonos químicos derivan también del petróleo, es decir, que de los hacia la autosuficiencia en esos términos y hacia la autosuficiencia energética. En este momento, Europa acaba de aprobar ayer una legislación específica para enganchar todos los proyectos posibles de energía. Porque, claro, tenemos que tener
incluida nucleares.
Incluida nucleares, pero España, que ha apostado por dejar atrás las nucleares
hace muchos años,
tiene una posición en este momento muy interesante en Europa, porque estamos vendiéndole gas. Tenemos muchas regasificadoras porque hicimos la reforma de todo el proceso energético de las centrales de ciclo combinado, que son las que necesitaban las regasificadoras. Todo eso generó una infraestructura que ahora resulta que en toda Europa es muy importante. Y vamos a ser exportadores netos de gas regasificado. Es decir, vamos a tener los metaneros en los puertos españoles para mandar gas a Europa. Pero me interesaba pararme en el transunto de la agricultura, los abonos y la necesidad de que Canarias, para llevar el discurso de Pedro Sánchez a Canarias, que es lo que nos interesa a nosotros, es cómo, si nosotros aceleramos en el proceso de descarbonización, que es lo que pretende el presidente, es decir, acelerar las políticas de cambio climático, podemos enganchar con las políticas de descarbonización del agua, que es básico para la agricultura, y de los abonos. Porque los abonos tienen que ser sustituidos cuanto antes por el compost, para ecologizar además la agricultura y bajar sus costes de producción. ¿Y esto cómo lo hacemos? Mira, estamos...
Porque para producir compost suficiente, para quitar los abonos nitrogenados...
Tenemos compost.
Hay que correr mucho, ¿eh?
No, tenemos mucho compost, pero estamos tirando en el vertedero.
¿Pero suficiente como para eliminar los nitrógenos?
200.000 toneladas al año.
¿En Canarias?
En Canarias. Sí, el problema
pues es... Pues como para tomárselo en serio, ¿eh?
Es para tomárselo muy en serio. Entonces tenemos que hacer comunidades de economía circular que aprovechen los residuos orgánicos de los municipios y los pongan en valor en la finca. Y tenemos que hacerlo aceleradamente.
Y cuando decimos residuos orgánicos, no solamente la poda, que ya hay algunos...
No, estamos hablando de los residuos de casa, que las peladuras de nuestras papas estén ligados al quinto contenedor para que en nuestros campos funcione la agricultura más barata. Y para que el agricultor gane un poquito más, porque necesitamos a los agricultores en el campo, ¿eh? Y para que esos agricultores estén en el campo, necesitamos que ganen dinero. Fundamentalmente, no que les demos palmaditas en la espalda de, oiga, qué bonito.
O subvenciones para que produzcan.
No. Necesitan bajar sus costes de producción para que ganen dinero. Y en ese sentido, los impuestos que plantea Pedro Sánchez son importantísimos para tratar de aliviar los males de esta crisis. Tengamos en cuenta que estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en la retaguardia de una guerra que durará lo que quiera Putin y no será menos de un año. Será más de un año, no sabemos si 5 o 10 años, jugando con la energía en Europa. Por eso Europa ha decidido estratégicamente acelerar el paso.
Aquí los oyentes están escribiendo. Yo no me gusta nunca transmitir cosas que me van contando y tal, Pascual, porque les contesto. Va a decir, te estoy oyendo. Pero están hablando, pregúntale por las ayudas.
¿Las ayudas a qué?
A la beca, al transporte público, que aquí en Canarias no hay Renfe.
Bueno,
al concepto de campamento, de sacar viviendas sociales en guetos que al final se producen como parancheta, que son fuente de problemas sociales.
Bueno, vale, son muchas preguntas.
Vale, y tenemos pena, poquito tiempo.
Vale la pena intentar contestar alguna. Bueno, el tema de las becas es relativamente fácil. Se incrementan 100 euros, creo.
¿A las que ya están dadas?
Están dadas. Es relativamente... Hombre, supongo que no los que ganan más de 100.000 euros por unidad familiar. Estamos hablando de personas que ganan entre 12.000 euros por la unidad familiar y 30.000 euros, que son donde tenemos que cargar para que la gente estudie, para que ese grupo social estudie. Viviendas. Hacer viviendas es tratar de generar un nuevo mercado en el problema del arrendamiento de las casas. Es decir, vivimos en un sistema de ciudades muy caras. Es decir, Madrid en este momento es una ciudad que excluye a población del centro porque hay una especulación tremenda y hay que crear nuevas ofertas en el mercado lo más barata posible para que bajen los precios. Básicamente es un problema de oferta y demanda. y lo que eso siempre se ha atacado construyendo nuevas viviendas en las ciudades de toda Europa. Es decir, que no es nada.
Pero no en concepto de campamentos, de que como el proyecto este de grandes núcleos urbanos concentrando la vivienda social.
Bueno, es verdad.
Es más eficaz mezclarlas, ¿no?
Está claro. A ver, ahí hablar de ciudad y de urbanismo ya es más complicado. Evidentemente en España hemos hecho un mal urbanismo. En España y en Canarias hemos hecho un mal urbanismo donde las viviendas sociales se han hecho en los alrededores de las ciudades en vez de en el centro. Pero porque hay que tener una política mucho más intervencionista del suelo. Claro, eso va contra las políticas especulativas del suelo. Esto, claro, me estás enredando en un asunto
bastante complicado, Pablo.
Esto es posible, pero para eso necesitamos otro tipo de urbanismo mucho más eficiente en la propiedad privada. Y bueno, esto es otra escuela que podemos desarrollar otro día, de cómo hacemos mejores ciudades. Esto es la agenda urbana. Esto se llama hoy la agenda urbana. ¿Cómo hacemos una agenda urbana para ciudades de baja movilidad, de bajas emisiones, de calidad peatonal, etcétera? Este es otro campo. El Puerto de la Cruz acaba de empezar a trabajar en esta dirección con un programa. Ha sido seleccionada entre las ciudades españolas para trabajar este asunto. En Canarias hemos hecho una agenda urbana para los municipios, donde hemos puesto los indicadores para que esta agenda urbana evolucione. Pues en esto hay que seguir trabajando. Es muy complejo, pero hay que seguir trabajando haciendo nuevos planeamientos municipales, más que ligados a la especulación, ligados a la calidad de vida de las ciudades.
Bueno, pues no me has convencido del todo, pero me has abordado una visión que es importante, y además a los oyentes que están escribiendo, que son algunos, sí, hay socialistas inteligentes, sí. Así que, bueno, y además que saben explicar las cosas. No,
hay gente de todo tipo, ¿verdad? De todos los partidos, que como decía un amigo mío que murió hace poco, José Miguel González, que era de Coalición Canaria y que fuimos amigos en algunos sitios, decía, hay gente que le quitas la cabeza y siguen caminando. También hay, ¿no?
También. José Luis, muchas gracias por haber venido por aquí por los estudios, que la temporada que viene sigamos contando con tu inapreciable valoración de las cosas y además tu punto de vista, que siempre es gratificante y además hace, a mí por lo menos me hace tensar hacia el otro lado, con lo cual mantengo mi posición equilibrada en el centro, un equilibrio muy inestable, pero lo intento. Bueno, gracias,
no,
José Luis.
No creo que tengamos una perspectiva sola tenga la razón. La democracia precisamente es contrastar con distintas personas y llegar a puntos de encuentro, ¿no? Esta es la democracia. Pero para llegar a puntos de encuentro tienes que tener posición. Si no tienes posición,
es complicado.
Eres una veleta, ¿no? Es decir, que tienes que tener una posición de partida para llegar a acuerdos con los demás.
Está claro.
Muchas gracias por toda esta oportunidad que me dan ustedes de dar mi opinión, mi modesta opinión sobre las experiencias que tengo y que he tenido en la vida, y es un gusto que yo invito a mucha gente a que vengan aquí a esta puerta que está abierta a opinar de lo que crean, porque me parece que esta es una radio abierta a muchísima gente y por eso los tengo que felicitar y estoy de enhorabuena porque ustedes quieran recabar mi opinión sobre cualquier cuestión.
Siempre es un placer, José Luis.
Un abrazo a todos y a todas.
Pues como les prometí esta mañana, querido oyente, hemos conseguido contactar con don David Calvo, investigador de Involcán y divulgador científico, para que nos explique como autoridad en la materia qué es lo que está pasando en el pico del Teide o en la zona del Teide, que tanto nos alarma y tanto nos preocupa después de las experiencias volcánicas que hemos tenido en el último año. Don David Calvo, buenos días.
Don Diego, buenos días.
¿Cómo está usted?
Bueno, pues de sorpresa en sorpresa, ¿no? Aquí estamos hablando de volcanes, ya más de lo que nos gustaría ya, ¿eh?
Verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado estas últimas horas en el Teide?
Bueno, pues al igual que ha sucedido hace casi un mes, otro enjambre sísmico, ¿no? Otro enjambre de esos eventos híbridos que nos recuerdan que el Teide es un volcán activo, que estamos en una isla volcánicamente activa, pero que no va más allá de esa normalidad que hay dentro de este tipo de volcanes, a las que quizás el Teide no nos tiene tan acostumbrado y por eso siguen llamando la atención.
¿Es para preocuparse o esto está dentro de la normalidad de una isla volcánica?
No, yo no creo que sea para preocuparse. Yo entiendo que la gente, después de lo que comentabas tú, ¿no? El tema de La Palma, parece que ahora todo nos suena como excepcional, pero bueno, esto es un volcán activo, es un gran volcán. El Teide es uno de los volcanes más grandes del planeta y de vez en cuando, bueno, pues tiene este tipo de actividad. Venimos viendo este tipo de enjambres desde 2016, donde sí que parece que hubo un pequeño cambio en el comportamiento del volcán, pero de momento la palabra preocupación no la tenemos en el horizonte, porque bueno, no deja de ser una coincidencia por ahora el que se produzcan dos enjambres tan cercanos. Si en las próximas fechas o semanas se vuelve a producir otro enjambre igual, pues a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos otras cosas, pero siempre descartando la palabra preocupación.
Para los que usan las redes sociales para transmitir alarma y usan un dato que a mí me siembra duda, de que es que la profundidad de los movimientos sísmicos está entre 9 y 12 kilómetros y eso indica que la erupción es inminente. Eso se sabe, que hemos sido inmunólogos rápidamente por el COVID, hemos sido vulcanólogos por el Cumbre Vieja y ahora pues ya tenemos una formación académica versada y ponemos en redes sociales auténticas barbaridades que la gente se compra, ¿no?, y se las come. ¿Esto de los kilómetros de profundidad de los movimientos sísmicos está directamente relacionado con la posibilidad de una erupción volcánica en superficie?
No, y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La proliferación de redes sociales, de vendedores de crecepelo, de fórmulas mágicas y sábelo todos, están haciendo un daño muy importante. No la reputación científica, porque al final, obviamente, quien quiere estar informado sabe a qué fuentes debe ir, ¿no? Pero bueno, sobre todo la tranquilidad de la gente. Mucha gente muchas veces no sabe moverse en redes, le llegan rumores, la gente se asusta porque hay gente que vive cerca de estas zonas, ¿no? No, la profundidad lo único que nos indica es dónde se está produciendo en ese momento esa actividad, ¿no? Que sean 9, 12, 14 o 16, no tiene una mayor trascendencia más allá del interés científico, ¿no? De cara a la población, bueno, pues que sean 9 o 12 les tiene que dar igual. Realmente, esto es un problema que lo estabas comentando tú, ¿no? Ya viene de lejos. Todo el mundo sabe de vacunas, todo el mundo sabe de volcanes, todo el mundo es entrenador de la selección española y todo el mundo sabe más que nadie, ¿no? Pero aquí hay que dejar a los científicos y que la gente no busque más allá, o sea, tienen las redes sociales de Involcán y si no les gusta Involcán, hay otras instituciones que también hacen vigilancia y que estudian los volcanes, ahí es a donde tienen que acudir. La profundidad es una profundidad estándar, es una profundidad en la que en el Teide llevamos viendo actividad durante décadas, es decir, ni hay inminencia ni nada por el estilo. Pero bueno, como bien dices tú, por un minuto de gloria, mucha gente no tiene reparo alguno en hacer el ridículo y en asustar a la gente.
La gente se ama, ya estamos una población llena de miedo, estamos acostumbrados a convivir con él. Cuando no tenemos miedo a una cosa, la tenemos a otra y parece que es un estado normal de ánimo. Así que escuchen a los profesionales, diríjanse a Involcán, escuchen Gente Radio, que David Calvo siempre se presta a facilitar información de calidad a nuestros oyentes y usen el sentido común, ¿no es verdad, David?
Sí, al final se trata de eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre es cierto, y tú lo sabes bien, ¿no?, que llevas muchos años también haciendo comunicación, las mentiras corren muy rápido y son mucho más atractivas que la verdad. Al final, la salsa de contar que puede haber una erupción inminente, que el Teide se va a caer y que nos vamos a morir todos, es muchísimo más interesante que, no, miren, no pasa absolutamente nada y el volcán va a seguir siendo igual de aburrido los próximos 35 años de nuestra vida. Bueno, pues tenemos que convivir con eso, ¿no?, y tenemos que adaptarnos a eso y, como estabas comentando tú ahora, la gente sabe que, por ejemplo, pues en Gente Radio entramos con asiduidad, comentamos, hablamos de volcanes y lo hacemos desde la seriedad y el conocimiento. El que quiera mambo, bueno, pues ya sabe a dónde tiene que acudir. Y el que quiera seriedad, pues sabe que en los medios serios estamos siempre hablando, siempre que nos lo piden.
Oye, muchas gracias por atender siempre nuestra llamada. Y una pregunta de curiosidad, porque el otro día es que yo me dedico a hablar muchas... Por la radio hablo un ratito, pero después del resto del día sigo hablando. Y hablando con una persona que se dedica a la formación, me comentaba que a lo mejor sería interesante que Involcán se involucrara en un proyecto formativo en educación primaria o secundaria donde permitiera que nuestras nuevas generaciones tomaran conciencia de dónde vivimos y qué riesgos volcánicos tenemos reales, para que se les quite a la gente el problema de la cabeza, que sepan que esto es un volcán y que vivimos y no pasa nada.
Nosotros estamos más que encantados, ¿no? De hecho, bien sabes que hemos llevado durante muchísimos años el programa Canarias una ventana volcánica en el Atlántico a todos los municipios de Canarias, hemos pateado el archipiélago como nadie y nosotros siempre nos hemos ofrecido, ¿no? Yo creo que ahí siempre hemos tendido la mano a Consejería de Educación, a los cabildos y a quien sea necesario para que incorporen en el currículum escolar el tema de los volcanes y nosotros nos hemos ofrecido permanentemente a hacer formación. Hemos ido a multitud de centros de primaria, de secundaria, infantil para hablar con los chicos chiquillos, llevarles rocas, hacer presentaciones y que, bueno, pues que vayan conociendo su entorno, que es fundamental. Estoy completamente de acuerdo con esa persona con la que hablabas en que deberíamos formar parte de alguna manera o colaborar en la elaboración de un programa de formación ya desde edades tempranas para conocer mejor el fenómeno volcánico y así evitar episodios de miedo e histeria colectiva que pueden extenderse por las redes.
Una población formada es muchísimo mejor para la evolución de la sociedad que una población miedosa, pero parece que todo indica que los que nos gobiernan prefieren inculcarnos el miedo que inculcarnos la educación y la formación. Pero bueno, a paso estamos tú y yo y algunos locos por ahí para intentar revertir esta situación, ¿verdad?
Así nos va.
Ya nos irá mejor cuando a la población le vaya mejor y tengan interés por
algo. Exacto.
Oye, ¿qué te digo? Que la temporada que viene espero seguir teniendo el placer de poder contar con tu opinión cada vez que sea necesario, como ha sido así hasta ahora. Así que muchísimas gracias por tu colaboración este año, David, y buen verano.
Pues nada, aquí estaremos como siempre dispuestos a hablar con Gente Radio, contigo Diego, y también un feliz verano para todos los oyentes. Y a ver si en verano no tenemos que hacer conexiones de emergencia.
No, mejor que no. Un abrazo tan grande, David.
Un abrazo.
Pues ya los últimos minutos de tiempo con David Calvo ya los ha compartido con nosotros don Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Pues ya cogemos la carrerilla final del programa de hoy con compañía de mi querido amigo Ignacio y vamos a hablar un poquito de economía y comercio antes de meternos de lleno con la tertulia que va a concluir el programa de hoy.
Pues sí, hoy en este último programa, en esta última sección de la temporada, la vamos a dedicar a hablar sobre esas medidas que se aprueban desde el gobierno, en concreto las que ayer anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Precisamente mientras estaba preparando el programa, la sección,
¿no?,
lo estaba escuchando por la radio y claro, yo no salía de mi asombro, iba haciendo un análisis de este tipo de medidas e incluso del tono de voz, de la forma de exponer la intervención, ¿no? Estos tonos de voz, esta forma de hablar paternalista muchas veces, que parece que estás hablando de una ciudadanía infantiloide, y quizás a lo mejor habría que pensar si esa mayoría social de la que tanto hablan desde los partidos de izquierda, pues también a veces encaja en ese perfil de ciudadanía a la que le puedes contar un cuentito buenista, con esa dinámica y esa dialéctica de buenos y malos, de ricos y pobres, y a raíz de eso pues te sacas de la chistera, como hizo ayer el presidente, pues anuncios de impuestos a la banca, a las eléctricas, y luego tenemos todo ese amplio abanico de regalos con un claro tinte electoralista de compra de votos, como dar 100 euros a todos los estudiantes que reciben becas, que estamos hablando más de 1 millón de personas. Pues
no me quiero enfadar con eso. No me quiero enfadar con eso porque eso es dinero tirado.
Pero, Diego, es que desgraciadamente...
No es darle becas a más gente. Es a los que tienen ya beca darle 100 euros más todos los meses hasta diciembre. ¿Para qué?
Bueno...
¿Para lo que ellos quieran?
Pues para ir creando buena imagen y a la hora de votar, pues...
Es que yo sé en qué se gastan los chavales que están en mi entorno el dinero de las becas que reciben. Yo lo sé.
Bueno.
Y no este año. El año pasado y el anterior y el anterior. Bueno. Que llevo muchos años conviviendo con gente en educación. Es una auténtica vergüenza.
Bueno, Diego, pues es lo que hay. Entonces, lo que
pues
no se aprueba... 300
euros a los que dan 200,
hombre. Lo que no se anuncian son medidas para controlar o para aumentar la eficacia y la eficiencia de ese gasto en esas becas. Si realmente ese dinero que se está dando a esos estudiantes, luego eso se traduce...
A José Luis que ha salido por la tangente, que esto no lo ha tocado, ¿eh?
Claro,
José Luis ha salido por la tangente.
A José Luis ya lo estoy escuchando unas cosas... Bueno, tiene el argumentario del Partido Socialista.
Lo que tiene claro, y lo que no, lo dejamos a un lado.
Igual que todo el tema de la transición. Energética, ¿no? Y ahora pues Canarias también nos vamos a descarbonizar. Bueno, ya está bien. Alguien tiene que salir diciendo que ya está bien de estas cantinelas y de estos cuentos chinos y que les vayan a contar estos cuentos a los chinos, por ejemplo, o a los indios, o a todos estos países
que echan carbón a la atmósfera,
que están echando carbón a la atmósfera, que les importa tres bledos, que su argumento es que ellos no van a renunciar al desarrollo tal y como nosotros lo conocemos y estamos disfrutando, porque para eso ya nosotros lo disfrutamos, para eso nosotros ya contaminamos y ahora les toca a ellos contaminar. Ah, ahora les toca a ellos contaminar. Y yo lo que me tengo que hacer es, las nuevas generaciones, apretarse el cinturón y, en definitiva, lo que me estás diciendo es ser cada vez más pobre y vivir peor. Porque, en definitiva, de esto va este asunto. Ya hemos hablado en esta sección en varias ocasiones esas teorías del decrecimiento. Consumir menos, disfrutar menos de la vida. Menos viajes, menos comida, menos carne, menos aires acondicionados, menos calefacciones, menos vehículos.
Más dependencia de las administraciones públicas con subvenciones.
Como decía por ahí.
La ley siempre... de dependencia se va a hacer muy importante porque bueno, va a estar todos dependientes.
La famosa agenda esa 2030 y esa frase de en 2030 no tendrás nada y seremos felices y todo este tipo de historias. Bueno, pues ese es un modelo de sociedad. Y a ese modelo de sociedad hay que darle una lucha, una batalla cultural. No es simplemente limitarse a asumirlo sin mayor discusión. Y entonces te viene alguien aquí, te habla. Pues bueno, me hacía gracia lo del compost antes también. Digo, ¿cuánto llevo yo escuchando el tema de usar los residuos urbanos para generar compost? 30 años por lo menos, desde que yo estaba en Diario de Avisos en el año 93. Ya se habló cuando se aprobó el famoso PIOT, que ahora se reforma. El otro día lo trataste aquí con un consejero del Cabildo, que hablaba
precisamente
de eso, que hacía 30 años que se aprobó en tiempos de Segura y demás, en el caso de Tenerife, el plan de residuos, de gestión de residuos. Ya en esa época, yo me acuerdo perfectamente que se hablaba de instalar plantas para el compostaje.
Hay una empresa
que se llama
Bertrecha, que tenía la planta de compost, que exacto. Yo hice una obra allí, en el año 94.
Y en esa conversación también hablaste de que en Arico había una zona destinada, de terrenos destinada, que ahí se implantaran empresas para el reciclaje. Una muy buena idea. Y solamente se ha implantado una.
Controlada por el Cabildo, todo se ha dicho.
Y hay que preguntar, ¿y por qué no se han implantado? Si es tanto negocio, ¿por qué no se han implantado más? ¿Por qué no se implantó el compostaje? Pues porque los números no salen.
No les ha dado la gana. Y no les ha dado la gana.
Y no salen.
Si no salen los números, habrá que tener apoyo público. Si no salen los números, apoyo público. Y yo te digo que
otra ayuda más, otra subvención más.
No, pero yo te digo que ha habido cosas que han estado guardadas en las gavetas porque no ha interesado hacerlas. Y hablamos, por ejemplo, del tema del reciclado los gomáticos. Las gomas de los vehículos.
Los neumáticos, sí.
Que aquí yo hice un proyecto en el año 96 de un chaval finlandés con una novia noruega que venía aquí a picar gomas con una trituradora de goma.
Sí, para luego utilizarla en pavimentos y cosas
de... No, era muchísimo más interesante. Una centrifugadora con un imán en el centro para quitarle los alambres que traen las gomas.
Sí, sí.
Empaquetar el alambre para la chatarra. Vendía, su producto era alambre para chatarra y la goma picada y compactada en palés como si fueran fardos de avena o de paja de esta que se come el ganado. Sí, sí. Pues de ese mismo tamaño lo metía y los mandaba para la vulcanizadora fuera de la isla. Bueno. Es decir, fabricaba materia prima para hacer nuevamente... Eso, el proyecto fue actividades clasificadas del Cabildo y negaron la posibilidad de implantarlo. Hoy por hoy, donde estaba ese local, están las guaguas de Ticha almacenadas en San Jerónimo y tenían la parcela comprada para haber hecho una nave, 16 puestos de trabajo para todo el norte de la isla de Tenerife. Le negaron la posibilidad, no hubo inversión. Año, no te quiero me quiero equivocar, pero yo creo que antes del 2003.
Bueno, pues ahí
y otro día lo nombraba Javier, lo nombraba el consejero. Sí. Este tema hay que hacerlo. Pero sí, ha habido inversión privada que ha querido hacerlo y no lo habéis dejado.
¿Y cuánto más habrá? ¿Cuánto más habrá?
Claro, pues yo estoy hablando de un tío que está haciendo un proyecto.
Como no
aquí.
Tenemos villarejos que graban conversaciones a periodistas y a todo tipo de elementos.
Está muy de moda esto
pues
de grabar.
Pues resulta que luego no nos enteramos de las bambalinas de muchísimas de estas cosas, ¿no? Y ya te digo, ayer preparando esta sección, pues oí al presidente, pues por ejemplo, con el tema de los impuestos a la banca y el tema y los impuestos a la eléctrica. Una cantinela que le suena muy bien a esa ciudadanía progresista de izquierda, ¿no? ¡Ay, qué bien! Lo hemos oído ahora hace unos minutos. ¿Pero tú quién te crees que va a pagar esos impuestos extraordinarios?
Por supuesto, ya se están dando... pagamos lo mismo de siempre.
Claro, ya se están dando las instrucciones a los economistas de turno de las entidades eléctricas y de las entidades financieras para que vayan ajustando las comisiones. No estamos hablando de grandes cantidades, con ajustar pequeños porcentajes, pequeñas cantidades, como son millones de transacciones, millones de operaciones, pues unos céntimos de aquí y de allá acaba sacando el dinero. Como se le saca, y en el tema eléctrico, tres cuartos igual. Ayer mismo, preparando esto, recibí una factura eléctrica.
El criterio de Lola Flores, un eurito de cada uno.
Un eurito.
Eso lo hacen todas las compañías. Un poquito de cada uno.
¿Tú sabes lo del bono social que se entrega a aquellas personas que para ayudarlas a pagar la factura eléctrica. Estamos hablando también de potencias contratadas muy pequeñas y una serie de condiciones personales que, ya te digo, esto es para pobres, para personas pobres de solemnidad, hablando claro. ¿Quién paga el bono social?
La propia factura.
En principio se iba, lo estaban pagando las eléctricas. Pero
no,
curiosamente, en marzo de, el 29 de marzo de este año, se saca un decretito, ¿eh?, donde autoriza a las comercializadoras, y aquí tengo una factura, ¿eh?, como te la pasé aquí también.
0,13 euros.
Para cobrar el bono social, en mi caso, 0,92 céntimos.
Coño, pagado más,
un eurito, hombre, un eurito, una factura.
Un café. Eso es un cortado. Eso es un cortado.
Sí, sí, pero lo pagas tú. Es decir, es el propio consumidor, el que el consumidor normal, el que está pagando la factura eléctrica normal, el empresario, quien sea, el que va a pagar ese eurito de Lola Flores, como dices tú.
En función de tu consumo. Exacto. En función de tu consumo, le pagas el consumo a los demás.
A estos usuarios que tienen el bono.
Para que no se quede nadie atrás.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Y sin embargo, hay otras medidas que nadie plantea. Por ejemplo, en nuestra sección hemos tocado aquí, en uno de los días, tocamos el tema del mercado de emisiones de CO2, que es un mercado donde todas las empresas que emiten tienen que comprar derechos de emisión. Y ese mercado se ha disparado en los últimos años. Por supuesto, eso
es un coste. Especulación pura y dura.
Ese es un coste que al final las empresas acaban repercutiendo en el precio de sus productos o servicios.
Está claro.
Porque no le echas mano a ese asunto. Aquí hemos hablado también, y se ha tratado muchas veces, ¿por qué la generación eléctrica con gas sigue marcando el precio de toda la electricidad? ¿Por qué no se regula eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Y esto es un tema europeo, no es verdad que no es un tema del gobierno de España, para no echarle mano a este asunto. Te puedes imaginar los lobbies en Bruselas cómo están presionando.
Y lo que han gastado para conseguir esa ley.
Te pongo otro ejemplo. ¿Por qué no se incrementan las multas y las penas de cárcel a directivos que se ponen de acuerdo? Porque estamos hablando en el sector eléctrico, ¿cuántas empresas son?
Lo que pasó en la construcción la semana pasada.
La construcción.
La Comisión Nacional de Mercado de Valores.
Los siete grandes reunidos. Venga, tú te llevas esta adjudicación.
200 millones de multas. 200 millones de multas.
Por supuesto, aunque te pongas...
Se reúnen otra vez y ponen un poquito más en la próxima autopista y ya está.
Le sale mucho más rentable y le ha salido mucho más rentable a todas ellas. Igual que se pusieron multas a algunas también suministradores de combustible, quiero recordar en su momento.
Industrias de automoción también han puesto.
El tema de automóviles también hubo porque se pusieron de acuerdo a precios. De hecho, ahora hay asociaciones de organizaciones de consumidores que están promoviendo el que aquellas personas afectadas presenten denuncias. Fíjate tú todo lo que supone eso, para que le devuelvan el dinero cobrado de más. Oiga, si yo este tipo de conductas de cárteles, las multas, las pongo, pero muy, muy, muy cuantiosas. Y los directivos a la cárcel, no es un tema de me voy de rosita, y con su patrimonio y demás. Seguramente por ahí podrías también ayudar a que haya más libre competencia. Aparte de favorecer, pues que aparezcan nuevas empresas. Y quizás no tanto las concentraciones empresariales, porque aquí alegremente se le da el visto bueno a que una compañía compre a otra, esas compran a otras, y al final tenemos auténticos monstruos, donde antes decías, bueno, pues tenías una variedad de empresas donde elegir, y ahora lo que tenemos son auténticos conglomerados oligopolísticos de empresas, que eso sí, te van creando segundas y terceras marcas, el caso de las telecomunicaciones, pero que al final son los mismos perros con distinto collar. De eso nadie habla, de eso nadie propone decir, oye, vamos a echarle mano a este asunto. No te quiero contar temas de corrupción funcionarial, temas de corrupción política, lo estamos viendo con estas grabaciones de Villarejo, ahí estamos descubriendo cómo se mueve muchas veces la información, la política y la economía. No solo en España, esto está pasando en todos los países desarrollados. Y sobre este tema, pues aparentemente nadie tiene nada que decir. Es más fácil sacar pues la ayudita, el regalar los billetes de tren, los 200 euritos, el bono alquiler, joven. ¿Te acuerdas unos 400 euros que se llevaban a los jóvenes para que consumieran cultura? Que al final no sé en qué ha quedado todo ese tipo de cosas.
No llegó al 50% de lo previsto. Pero hubo dinero 20, y llegó. Mira, espérate, que me acabas de acordar una cosa y vamos mal de tiempo y quería comentártela. La semana pasada hablábamos de subvenciones a fondo perdido.
Sí, te acuerdas, está el listado de subvenciones. A fondo perdido no, subvenciones pues, y ayudas de todo
un
tipo.
Un buen amigo mío, sí. Que además es oyente fiel de esta casa y además se dedica a escribirme mientras que hablo por el micrófono. Bueno, pues cosa que
un saludo por ser.
Cosa que le agradezco. No voy a dar más datos, pero uh-huh. es amigo mío, con lo cual es veraz lo que le voy a contar. Le llegó una subvención antes de que haga ningún tipo de inversión. Uh-huh. Por 4 veces más de lo que pidió.
¿Que le ha llegado a él?
Sí. Para fliparlo.
Pues sí, porque lo normal es que también hay que...
Y no este año, el año pasado, en noviembre. Porque solicitó una subvención uh-huh. con un proyecto empresarial y tal, Pascual, vale, pam, pam, pam. Y de buena primera, en su cuenta corriente, zasca. Un montón de euros. ¿Y esto qué? Yo he pedido 2 y me dan 7. Pues era eso. Había pedido 2 y le habían dado 7.
Pues eso suena quizás más a equivocación o problema de gestión.
No, ha estado claro, un tío prudente y tal. Yo veo qué ha pasado aquí.
Yo pedí 2.
Pues le han pedido información complementaria. Y ahí sigue el hombre, más miedo que todas las cosas. Pues dice, en cualquier momento van a venir me van a...
y te lo van a reclamar.
Y le van a tacatar, ¿no? Pero claro, esto a mí me da que pensar, claro. Es que tienen dinero para gastar. Y cuando llega noviembre y no han ejecutado presupuestariamente tal... Dice, bueno, pues este que ha pedido, yo le mando y después que me justifique. Y ya paso al ejercicio siguiente. Y como este caso, seguro...
¿Cuánto habrá?
Queda con un tipo como mi amigo, que es un tío serio, y hace las cosas bien y tal. De estos hay 2. Pero de los que... Taca.
Y acuérdate lo que hablamos.
Y es que hay dinero. Sí, el problema es que hay... Y no saben qué hacer con él.
Claro. Pero el problema es que... ¿Por qué hay dinero?
Porque hay mucha recaudación.
Porque me estás recaudando por todos los lados. Ahora con la inflación se está disparando la recaudación de IGIC, de IVA y de todo lo demás. Tengo aquí el ejemplo de los
20%
famosos...
más de lo previsto.
Claro.
En presupuesto del año pasado.
Lo de la gasolina. Me das 20 céntimos por comprar la gasolina. Vale, muy bien. Ahora, cuando compro la gasolina. Pero resulta que como el combustible ha subido tanto de precio... En IVA, porque aquí en Canarias no tanto, pero en la península todavía recaudas mucho más dinero y compensas los 20 céntimos y todavía le queda al Estado pues 100 o 150
porque
millones.
Porque no bajar el precio sigue incrementando la recaudación. Claro, porque es un
porcentaje, es un porcentaje. Entonces, es un auténtico engañabobos, es un engañabobos de esa mayoría social a la que le llegan titulares, la ayuda, el descuento, el anuncio. El otro día había anuncios en televisión del gobierno de España por el alquiler, la ayuda al alquiler joven, pues también de hasta 400 euros, no sé cuál era la cantidad. Y bueno, esto es una auténtica lluvia de millones, ya pasó en tiempos de Zapatero, y ya vendrán después otros, sean los hombres de negro o otro partido, el que tenga que apretar las clavijas y entonces serán los malos de la película. Y volvemos otra vez a repetir la misma historia. Yo soy el bueno que regala. Y ahora llegan los malos, porque lógicamente sí. No hay quien los sostenga. Hay un déficit público, hay unas deudas enormes, ¿eh? Y entonces ahora llegan los malos y nos van a quitar todas las ayudas, todas las subvenciones, nos empiezan a aplicar recortes e incluso pues tienen que seguir subiendo impuestos para mantener este tinglado enorme, porque si no la gente también se le echa a la calle, porque somos cigarritas, Diego, no somos hormigas, y lo hemos hablado en más de una ocasión. Al final la gente dice, ah, pues si me dan esto, perfecto, y quien me lo quita es el malo de la película. Y cuando pregunta, oiga, pero usted dónde piensa que sale esto, ah, pues no se lo quitarán a los ricos, a mí no me cuente, esto conmigo no va, yo, digamos, me quedo con lo bueno. Y las consecuencias o de dónde puede salir todo esto, pues bueno, pues no lo veo. Hay mucha ilusión monetaria realmente, no se da cuenta que te están dando por un lado, algunos, porque hay otros que son los paganinis de siempre, sobre todo las clases medias.
A los que no me va a dejar atrás.
Las clases y medias.
Por los que se va a dejar la piel el señor
y esto
Sánchez.
Es algo que la gente tiene que tener en cuenta, clases medias y trabajadoras privadas, son los grandes paganinis de esta historia.
De siempre,
porque
de
por
vida,
renta yo. Muchas veces no pueden acceder a todo este tipo de ayudas y a todo este tipo de bonos
subvenciones,
y subvenciones, porque es lo que te digo, es como los 200 euros. O eres pobre de solemnidad o ya pasas por patrimonio y por renta.
Y además te aburren para solicitarlo.
Y aparte por todo el
tema. Dejamos aquí la sección en esta temporada en todo lo alto.
Se acabó lo que se daba.
La temporada que viene volveremos. Con más diversión. Claro. Como decía Porky, nuestro rey, ¿te acuerdas aquello? ¿No?
Feliz verano para todos nuestros oyentes. que todo el mundo intente disfrutar en lo que pueda. Vamos a ver cómo se presenta ese otoño que algunos anuncian.
Mejor de lo que está previsto, ya te lo digo yo.
Caliente, pues ojalá.
Mejor de lo que está previsto.
Ojalá, ojalá, porque las noticias...
Porque aquí hay gente que vamos a volver con más ganas, con más ilusión y con más tal, con lo cual...
Nosotros sí.
Vamos a seguir luchando contra la adversidad.
Muy bien, Diego.
Pues para que vayamos animándonos, que viene la tertulia, que es una manera estupenda de acabar cualquier programa de radio. Canción de verano del año 2010.
Bueno.
Waka Waka Shakira. Ahora volvemos enseguida con la tertulia, no se vayan.
El mundial.
El miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca legua, anagua, Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca legua, porque esto es África.
Bueno. Recta final del programa de hoy. Maravillosa tertulia. Verónica Benseguer, buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Gómez Bursaco, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Juan Carlos Arrecivita, que digo tu nombre bien.
Muy buenos días.
Es que, ¿cómo sería si fuera Arrecivita?
sería otro apellido de otra persona.
Es Arrechivita, que lo tengo mal escrito yo en mi agenda.
No, bueno, es muy 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 común porque la gente nos confunde mucho con el Arrechivita, que es un apellido más institucionalizado en Canarias, pero es que todo lo que lleve ese apellido, Arrechivita, es familia directa mía.
Tú has estado en la embarcación del puerto, ¿verdad?
Hombre, por Dios, ¿eh? Y faltaría más.
Se te nota en la cara. Y en el Valle de Vagos también. Y en la mirada. ¿Sabes? Porque estás vienen de Tacoronte, de Santa Cruz, y se pierden esas cosas del norte, bueno, del norte profundo.
Y si vemos en la dirección a José, tampoco es que tenga una cara que digamos hoy.
No, José está destrozado, que ha llegado tarde esta mañana. Ha llegado destrozado. Bueno,
un portugués que no viva bien con devoción la embarcación de la Virgen del Carmen, pues...
¿Les ponemos los dientes largos a estos dos que se lo perdieron?
Venga, a ver, pon los dientes largos,
eso para que el año que viene tengan.
Hay que venir. O sea, te digo, ha sido el baile llamado, además, que coincidió con el concierto de...
Pero ayer no tenía un color especial del puerto. No se respiraba un ambiente, porque como sensación mía que soy yoguista ahora, últimamente.
No, yo creo que son las ganas acumuladas de 2 años de no haber celebrado la embarcación. Claro. Es un espíritu que... Es una fiesta que se llama muy, sí, muy, muy, muy pasional, muy dentro. O sea, yo veía gente ayer llorando cuando llegaba la Virgen y se paraba la Virgen delante.
Y a las 12 de la mañana bebiendo... Mira, que te hemos invitado hoy.
Te hemos invitado a sorpresa.
Estoy contentísimo.
Tenemos tertuliana nueva.
Ven aquí. Se está colado. Los que están viendo por Facebook ya saben quién es. Presenta a la Verónica.
No tiene nombre.
Anda, pues sí. Ya tenemos aquí un motivo
de encuesta. Abrimos WhatsApp para que elijan nombre.
Mira, vamos a hacer una encuesta, que tenemos una perrita.
Perra,
nueva.
Con A.
Una perrita nueva.
Bueno, o perre, no sabemos.
Una perrita.
Mira, pregúntale o habla con el psicólogo perruno. Que igual tiene un trastorno de la personalidad descubierto. Que no se entere Irene Montero porque no monta un ministerio de eso.
No, mi niño.
Mira, una de las cosas que yo quería hablar con ustedes, que sé que son gente inteligente y que piensan las cosas antes de decirlas, no como algunos de nuestros políticos que nos gobiernan. Yo esta mañana reflexionaba con mi querida compañera. Que estamos viviendo unos momentos que a mí me preocupan mucho, porque estamos sentando la base del siglo XXI ahora, en los primeros 20 años, ¿no? Y el caminar de la perrita de este país, independientemente del color que nos gobierna, está yendo por un camino que a mí me empieza a preocupar de verdad. Porque estamos considerando que estamos haciendo las cosas bien y estamos diciéndole a la gente, esto es bueno, esto es malo. Y estamos utilizando problemas sociales muy importantes como la inmigración, como la igualdad de derechos en la comunidad LGTBI, como la igualdad de oportunidades para las mujeres y para los hombres, como el cambio climático. Estamos utilizando problemas reales de este mundo para, a través de dinero público, decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal, evitando el debate y eliminando el debate y trasladándolo a una confrontación de o sí o no. O estás conmigo o estás en contra mío. Y realmente estamos distorsionando una realidad que es importante de analizar, porque todo eso que he nombrado son problemas reales, que hay que buscar soluciones, que llevamos años hablando, lo hablamos Ignacio y yo hace un minuto, y estamos siendo súper mega poco efectivos, pero sí estamos generando una crispación tan bestial y diciéndole a la gente, esto es bueno, tienes que opinar esto, entonces eres bueno, esto eres de los buenos y tú eres de los malos, y pum, enfrentamiento. ¿Qué estamos consiguiendo? Exclusivamente llenar las urnas de votos a Vox.
Sí, sin duda, pero bueno, esto ya también es verdad que lo podemos hasta nuestro sistema educativo, la falta de criterio, de pensamiento crítico, de debate, bien, hace muchísimo tiempo que no se estila. Es una cuestión de, bueno, de roles, de prejuicios, de etiquetar, quiero decir, y al final, efectivamente, como dices, las cuestiones que verdaderamente nos tocan, que son problemas reales, que tienen que ver con la convivencia, con, ¿no?, con la convivencia positiva, con los valores, con la comunidad, al final de evolución, ¿no? Se utilizan ese tipo de cuestiones para crispar, para hacer política y para utilizar banderas más que para solucionar. Pero lo estamos viendo desde el inicio, desde la educación. O sea, no solamente, al final somos el reflejo de lo que nos enseñan desde muy chiquititos. Y como no hay debate, no hay crítica, no hay un posicionamiento ni una manera de, oye, pues vamos a reflexionar entre todos y qué es lo mejor para seguir evolucionando como sociedad, ¿no? No interesa. Lo que interesa es dividir, lo que interesa es ganar, lo que interesa es hacer publicidad, política y llevar banderas que no tienen ningún tipo de sentido, que lo que hace es eso, dividirnos aún mucho más. ¿No? Y cada uno al final tenemos nuestros criterios, nuestros pensamientos. ¿Por qué la dualidad de esto es bueno, esto es malo? ¿Quién lo dicta? ¿Quién dicta eso realmente? ¿No? Mientras tengamos respeto, cada uno yo creo que puede hacer lo que quiera, mientras tengamos esa libertad, pero con respeto. Pero ¿quiénes somos nosotros o quiénes son para juzgar? Yo creo que es un tema efectivamente que se debe debatir de manera conjunta.
Y que esta sociedad cambie, ¿no? Porque la clave la tenemos nosotros, los ciudadanos de a pie, que apenas se
produce. Ya lo hablamos la semana pasada cuando comentábamos pues los banderines de enganche, sobre todo de la nueva izquierda, ¿no? Tú hablabas de la paleoizquierda. Hay una parte de paleoizquierda.
Ay, me encantó,
la sección antes lo comentábamos, estas medidas populistas, esta compra de votos, eso es de la paleoizquierda, ¿no?
No es mío, es de Gil Calvo, ¿eh? No es mío, es de un artículo que leí, sí, en El País, de Gil Calvo.
Pero yo me quedo con la idea. Los ricos y los pobres, las eléctricas, los bancos, ya, como decía esta mañana un comentarista en la radio, en una emisora, ya solo faltaba que el presidente hablara hasta de los banqueros judíos, ¿no? Porque ya es ese tipo de argumentación que no es nueva. Eso es de paleoizquierda, porque eso ya se hablaba hace 50, 70, 80 años, incluso pues hace un siglo. Ahora que tú hablas de estos 20 primeros años, echado a la vista atrás, a los años 20, a los años 30, a ver qué discursos aparecían, qué es lo que se decía cuando surge el fascismo.
No lo leas mucho porque te puedes asustar. Te puedes asustar.
Es que ese es el problema. En los colegios no hay ese tipo de análisis. Esto es conocimiento. Y no hay conocimiento. ¿Cómo vas a debatir si no tienes formación? ¿Cómo vas a debatir con alguien si esa persona no tiene conocimiento porque es un analfabeta funcional?
Y la sociedad no valora que se busque ese conocimiento. Porque si tú lees y ves a la historia en los años 20 del siglo XX y ves las similitudes, no hay que asustar, hay que corregir. Y estamos entrando en el mismo debate, estamos generando frentes opuestos que desembocan en donde desembocan.
¿Cuál es la mayoría social? ¿Qué te dije antes cuando estábamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la mayoría social?
Yo discrepo en una cosa. La mayoría social en voto municipal es el popular. La fiestita, el simpático, el taca-taca, no valoran la gestión y tal. Pero la mayoría de este país no quiere enfrentamiento.
No quieren.
La mayoría de este país, pasa que la mayoría silenciosa que hablaba Rajoy, que no sale a las calles a protestar, que se conforma con su trabajo, con llegar a final de mes, con pagar su hipoteca, con educar a sus hijos, y no hacen ruido. Y después se va convirtiendo en abstención, en desapego a la clase política, en decir, esto es todo igual.
Mal asunto.
Claro, es que eso es lo que me revela, ¿no? Es decir, porque estamos siendo de alguna manera consentidores de que esto funcione.
El que calla, otorga. Si yo no tengo, yo no participo activamente, lo que hago, yo no quiero problemas, me retiro. Yo no escucho esto, esta gente hablando, qué rollo.
Espera, ¿a que podemos ayudar?
Todos somos responsables, está claro.
Yo creo que podemos ayudar. Y además, ¿tú qué opinas, Juan Carlos? Porque además tú tienes el pálpito cogido de personas que están continuamente arriesgando su poquito patrimonio, sus ahorros, para montar negocios y generar economía. Que a mí esa visión me interesa muchísimo.
Hombre, es un discurso muy sencillo y muy fácil, ¿no? O sea, vamos a quitarle a los ricos para repartir entre los pobres. Bueno, pues hoy veíamos ese intento de recaudar 1.500 millones de euros a través de un impuesto a la banca. Ya tan solo hoy la Caixa, que tiene un accionariado por parte del Estado, que viene de la
caja
de la época de la antigua Caja Madrid, con las fusiones y demás, ese banco que tuvo que meter el gobierno, había perdido ayer en bolsa 300 millones de euros. O sea, ¿alguien no tiene claro en este país de que si la banca tiene que pagar un impuesto, ¿cómo vamos a tener que pagar todos los clientes de la banca?
Pero quien no conoce eso...
Es que alguien a día de hoy todavía
hay gente.
Sí, quien no conoce eso y escucha las medidas populistas...
Claro,
aplaude. Que lo aplaude, porque dice, qué bien, menos mal que alguien le mete mano a los malos. Porque por lo que dice también el compañero, porque no hay conocimiento. Hay mucha gente...
Que espere las próximas comisiones que le van a cobrar por todos los servicios.
Bueno, pero
y el que tenga una hipoteca, le subirá la hipoteca.
¿Quién no le ha pasado de, no, esto son todos iguales, porque esto se hace así como si nada, esto no es entonces la falta efectivamente de conocimiento, de crítica, de conocimiento de cómo se hacen las cosas? Y a ver, y yo no puedo comprender que la gente rechace la política en general, rechace la economía, porque no aparte que no ha sido nada atractiva ni hace que llegue, ¿no?, a las demás personas. Yo puedo entender que hay un rechazo. Pero está claro que no se puede uno hablar ni debatir sin tener ese conocimiento. Y aquí pasa mucho. Entonces te deja llevar. Oye. Te deja llevar. Es un movimiento de masas, pero lo hemos visto. Hay cuestiones que ayudan, ¿no? El miedo, la división. Son sistemas, son estrategias que mueven masas.
Y que lo hay que recordar que hay millones de españoles que tienen acciones. Pequeñas acciones, tanto en Repsol, en Telefónica, ni en Iberdrola.
Voy a mirar.
O sea, con lo cual, o sea, es que botines hay uno.
Oye, pero queda bien para los votos queda bien. La economía la destroza, pero los votos lo queda bien.
Esos ricos, y no solamente estamos hablando de los CEOs, de los presidentes, sino imaginemos todas las cúpulas directivas, directores, departamentos, de ahí para abajo, los organigramas de empresas. Todas estas personas tienen recursos y conocimiento suficiente para escabullirse, para ahorrar impuestos, utilizando empresas, entramados y demás.
Sí, las grandes,
es decir, los ricos ricos, no todas pierden. Esas cosas, todas
los
esas
ricos,
cosas
ricos
le dan la risa.
No pierden.
Le da la risa. Exacto. ¿Quiénes son los Paganini, lo que hablaba antes?
Los pequeños inversores como Almendra, que pagó el 17%.
Las clases medias, sí, 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 que además no se benefician, por lo que te decía, de sus niveles de renta y de patrimonio, no pueden beneficiarse de todo tipo de ayuditas y de todo tipo de historias.
Pero en cuanto ganes 18.000 euros
más. Pero lo contrario, tienen que pagar más.
Cada vez pagan más. Cada vez se están empobreciendo más. Entonces, y esto está haciendo...
Pero las contradicciones, lo más gracioso que hay es que, o sea, ayer son medidas que hay que ponerle impuesto a los ricos y a las grandes empresas.
Eso es lo que venden, pero no es verdad.
Cada vez que quiero sacar un plan de Marca España, de Avanzar España, me reúno con el IBEX 35, saco la fotografía con las grandes empresas. Entonces, ¿estás con ellos? ¿No estás con ellos? ¿Vas a tener tus puertas giratorias para que tu gente y tu ex gente siga entrando y saliendo?
Porque estamos, hasta ahora, ¿tú piensas que estamos en el año de elecciones? Y ahora
ya estamos
que
en
ser,
año de elecciones.
Son medidas totalmente para conseguir votos. Le da igual que cómo se gestiona.
Decirle a un joven que le da una ayuda de 100 euros, no mensuales, sino una ayuda de aquí a final de año de 100 euros, estamos hablando que son como 18 euros, te da una paga de 15 euros al mes.
Eso no lo sabe la gente, porque él dice, hemos dado una ayuda de no sé cuántos millones, y la gente no sabe que son 100 euros al año. Dice, no, qué bueno, están así con ayuda y así con un montón de cuestiones
que te han dicho, un año o dos años para que te dé la ayuda.
Claro, son titulares. Pero nadie dice que te están subiendo los impuestos, que te lo están quitando por otro lado. Eso nadie te lo dice, ¿no?
O que no es compatible con la renta única vital, o que no es compatible con pues vivo con mi abuela en casa con la paga de la pensión.
¿Sabes lo que pasa? Que eso todo crea una inseguridad jurídica. Total. Te ganará votos y todo lo que tú quieras. Pero eso es hacer un socavón económico.
Ya tenemos
enorme. Además, si dice, estoy repartiendo lo que me sobra. No, está repartiendo deuda, que está subiendo el tipo de interés.
Exacto.
Es decir, encima que te estás pagándole dádivas con deuda.
Pero los fondos europeos lo pagan todo. Mira, no te preocupes.
Hay cosas que... Yo es que tengo
que recordar una cosa. Los fondos europeos...
Está por ver.
El primero, que lleguen todos, están por ver. Y segundo, 70.000 millones de euros son préstamos. Hay que devolverlos.
Claro.
Bueno, o sea que...
Los 78.000...
Eso no se va a poder ejecutar. Si a día de hoy no ejecutan ni todo el presupuesto que tienen.
El problema también es la mentalidad en la izquierda de que las deudas no se van a pagar. Es una idea.
Ignacio, en la izquierda y en la derecha.
Ya lo decía Carmen Calvo.
En la izquierda y en la derecha.
El dinero público es de todo. O sea,
sí, es de todo. Pero el tema de las deudas, cada vez se extiende más el concepto de esto al final no se paga.
Tú no. El que viene detrás, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, lo tendrán que pagar.
Pues eso, entonces el que venga detrás, que arregle.
Porque hay que recordar que muchas de esas deudas las compran los chinos. Y los chinos, cuando digan, oye, quiero monetizar la deuda que tengo, no puedes hacer frente
pero
a lo que tienes.
Pero esto es España, ¿eh? Esto no es el mundo. Es decir, en Gran Bretaña había una crisis de gobierno y hay una revuelta ahí en los Tories y tal. Y cuidadito que hay un tipo que es candidato que lo dice claramente. Es decir, primero hay que devolver la deuda. Es decir, antes de bajar impuestos hay que devolver la deuda. Es decir, que si nos sobran cuatro y está de candidato a sustituir a Boris Johnson. Que no, esto no es el mundo, esto es España. Que en España hemos vivido pensando que el dinero de los demás es de los demás y no mío, y que además, lo que dice Ignacio, que vengan a cobrarme.
Ese es el problema. Pero exacto.
Vete a Alemania. Alemania sigue pagando la deuda de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sigue.
O sea,
sí.
Yo todavía estuve en Berlín en octubre del año pasado y visitando varias ciudades.
Y eso que se le hizo una quita importante.
Efectivamente, todavía ves cómo en estos últimos 40 o 50 años van planificando poco a poco la inversión.
Es otra mentalidad.
O sea, otra mentalidad. Pero es que ahora entiendo, cuando estás allá, el por qué dicen, oye, estos amigos del sur que tenemos en España, sí, en Italia y demás,
cómo tiran
los fondos europeos. Sí. Digo, porque yo para poder levantar el casco histórico de esta ciudad, llevo 40 años planificándole y cada año haciendo una acción porque no tengo el dinero.
Y ha pasado dos guerras mundiales. O sea, vamos a ver, que estamos hablando que la ha pasado mal y se ha sobrepuesto y con responsabilidad.
Pero bueno, pensando que aquí en esta sociedad, el año pasado con los ERTE, a aquellos que no recibieron, es que son cosas que dice, esto ha pasado en este país, que lo he visto yo en la cuenta corriente de un tío muy cercano a mí, como no ha pasado de los 800 y pico euros y habían subido el salario mínimo interprofesional, sin pedirlo, ni solicitarlo, ni nada, en diciembre le llegó un ingresito de 1000 y pico de euros. Digo, ¿pero tú qué? Dice, yo le dije, guárdalo por si te lo piden, porque esto,
hombre,
siempre, esto es una locura, ¿no?
Pero
es que
venga, pagador,
¿eh? Llega al final de año y tengo presupuesto, y a la ejecución presupuestaria, ¿no? Venga, a regar dinero, venga, para aquí, para allá. Y como tengo el listado,
El otro día me llamaron unos conocidos de que les había llegado una carta al CEPE, pues pidiéndole una devolución, que en su momento les habían pagado más durante el ERTE, luego le respondía, claro. O sea, en su momento le dije, oye, mira, que guarda el dinero, no te lo gastes. Digo, porque tarde
tenemos. Cuando llegue dinero público, guárdenlo. Si no sabes de qué, guárdenlo.
También tenemos que plantearnos que a lo mejor estamos viendo una sociedad en la que lo que esperas es ese dinero, quiero decir que. No, es un poco como vendernos por ¿sabes? No,
es
no
lo
sé.
Que pretenden. Yo creo que este gobierno actualmente, y no sé si otros, pero este gobierno tiene como objetivo eso, picarle. Oye, pues cuando eso. Te llega un dinero que no has trabajado, yo no sé si ustedes han tenido esa sensación, yo la tuve con 51 años, cuando te llega un dinero a la cuenta corriente y dices, ¿esto es para siempre?
Sí, pero eso ya no.
Eso, cuidado, que es tentador.
Claro.
Dice, toda la vida trabajando para ganar tanto y ahora, y por la cara me llega esto para siempre. Oye.
Por eso digo que.
Te digo, hay que verse, ¿eh?
Hay que recordar dónde están los graneros de votos en este país y ya esas comunidades autónomas, eso ya no pica. Ya.
Pero vuelvo y repito. O
sea, y la gente se ha dado cuenta de que las comunidades que más renta per cápita tienen, que más gasto tienen, que mejor viven, son las del norte de España. El País Vasco, Navarra,
sin duda,
las
menos subvencionadas.
Efectivamente, y es la que ha llegado a un momento dado. Entonces, la gente al final ya hemos visto ya lo que ha pasado en Andalucía. Ya eso de la peonada, el complemento.
Ya no funciona.
Eso ya no funciona ya.
Pero genera más pobreza. Que claro. Genera mucho más pobreza. El que des más subvenciones, el que suba, como digo yo, el presupuesto en servicios sociales, genera más pobreza. Lo que hay que crear es empleo y riqueza. Ya está, o sea, y sinceramente yo creo que la gran mayoría de las personas quieren trabajar, se sienten útiles, es bueno estar ahí. Pero la gente dice, no, que a mí me entristece cuando sacan pecho, hemos subido no sé cuánto y damos no sé cuántos
el miles mayor de presupuesto y no social sale, de la historia.
Y tú dices, pues no es bueno, pues no es bueno. Porque yo me gustaría que eso estuviera más en la parte de desarrollo económico, en temas, en otro tipo de áreas.
Y cuando sacas pecho.
Pero ahí la gran lucha es, yo lo puedo entender en las personas que realmente eso es lo que tienen y reciben ese dinero.
Y es su derecho. Y es su derecho.
Es su derecho.
Pero una cosa es una ayuda.
Pero el tema es
una moda de vida, un modo de vida subvencionado.
Exacto. Que es
una ayuda,
que digo yo,
hay que ayudar a las personas
que hay que estudiar esa sociedad que está en ese punto, ¿no? En el de, oye, yo cobro una ayudita de 400 euros o 4
cancanos. Clasista, rica, te van a decir, rápidamente te van a decir que eres una clasista, una rica, que no entiende la pobreza.
Yo soy mileurista, que vamos, que y estoy súper agradecida, pero, oye, hay que plantearse, al igual que, a ver, a lo mejor no me pongo yo aquí y estoy diciendo una locura, pero yo no entiendo por qué se da ayudas del paro y a cambio no se da nada. Mira, esto yo creo que los no sé si lo comenté yo el otro día. Cuando estaba de concejala de deporte, me decía, no, es que me toca esta subvención, ¿no? Y me tienes
me toca.
Que. Me toca. No, me toca y me tienes que dar. Me toca y me tienes que dar, como si.
Bueno, una obligación.
Esto para empezar no es mío, no es una empresa, yo no te lo da a todos los santacruceros. Eso para empezar. Y número dos, si los santacruceros te dan a ti una ayuda, ¿qué le das tú a la sociedad? Pues yo no comprendo por qué se le da un montón de ayuda a la gente y a cambio no se hace absolutamente nada. Oye, yo cobro, por ejemplo, imagínate, los PSI, pero yo a mis hijos no los llevo al colegio. ¿Qué te quiero decir? Que tenemos claros los derechos, pero los deberes, porque no lo entiendo. Si la gente te está dando una ayuda, ¿tú qué haces hacia con la sociedad? Pues se da una ayuda en el paro, contra, ¿por qué no tienes un par de horas? Pues yo que sé que te gusta.
Esto no es flor de un día, Verónica. Esto es una manera de hacer las cosas durante muchos años, porque me ha venido la idea a la cabeza. Una ayuda a dependencia del gobierno de Canarias a una hija para que cuida a su madre, y ya era un derecho. y se permitía el lujo de contratar a una persona para que cuidara a la madre. Es decir, es que... y cuando se lo quitan dice, esto es una injusticia. Vamos a ver, eso es primera persona, encima ha pasado muy cercano. Eso es así. Pues, ya considera, chico, que tiene el derecho de que le manden, o sea, la ayuda a dependencia, sí, una vez que la ha conseguido, derecho, para que pues, contrate una señora dos horas para que vaya a pasear a la madre, exacto, por la calle.
Tu deber con tus mayores, con tus hijos, con la sociedad, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, todos nos trabajamos, pagamos para ayudarte.
Todos son derechos.
Pero, ¿y tú qué haces hacia con la sociedad, hacia tu comunidad, hacia tu barrio, hacia tu pueblo?
Es que tengan en cuenta.
¿Qué hace? Hacia tu familia.
Pero es que tengan en cuenta. Vamos a ver. Pues no, ¿y dónde la sociedad ve o se refleja ese tipo de actitudes? ¿En formación? ¿En series de televisión? ¿En alguna cosa? Que no solo claro, tengo obligación, tengo eso, derechos, sino obligaciones. ¿Alguien se los está diciendo? ¿Alguien comenta? ¿Algún partido? ¿Alguien se atreve a decir, ojo,
va siendo hora que alguien
tienes derechos, pero tienes obligaciones?
Es que yo no entiendo.
Aquí de obligaciones nadie quiere hablar, nadie le dice a la
cambiar
gente.
Cambiar el nombre de subvención a contraprestación, me decís, contraprestación es lo que dice Verónica, es decir, yo te doy, te ayudo, te echo una mano, para salir de una situación temporal, no para cronificarte tu problema.
Efectivamente.
Y tú a cambio o sales del problema, es decir, es como...
O ponte formación, o búscate tal,
lo que sea,
no
pero por la cara no te queda ni un euro más.
O colaborar con la sociedad. ¿Colaborar con la sociedad?
Eso ni hablar. Los primeros que se niegan muchas veces son los sindicatos. Ay, no.
No lo entiendo.
Porque entonces es una competencia.
No lo entiendo. Y eso
pues tenemos que revertirlo.
Yo
a
los clubes
revertir.
Se lo decía, bueno, ¿y tú,
sí,
qué,
pero
tú qué haces
batalla
hacer
cultural,
con la sociedad?
Diego,
estos son batallas. Es una cuestión de sociedad.
De mujeres, tienes plazas para niños que no puedan tal, estás ayudando con el tema de la discapacidad, tienes proyecto educativo, ¿qué haces hacia con la sociedad?
Dile a un funcionario que vaya por la tarde a recibir un curso de formación. Tú dile a un funcionario, vaya usted en jornada no laboral a recibir un curso de adaptación a su nuevo sistema de trabajo. Díselo, tú díselo. A ver si tienes narices de decirlo.
Bueno, una parte que se me quedó en mi sección, que la tienes tú ahí, son las prebendas y nuevos beneficios que por casualidad descubrí, por ejemplo.
¿Pero a quién le parece un disparate que el Estado le pague la formación a los funcionarios y le diga jornada laboral a la mitad, es decir, dos horas de trabajo y dos horas de tu tiempo libre, porque el título que vas a adquirir o la formación que vas a adquirir es para ti.
¿Es para ti?
No se lo plantean. Es jornada laboral. Y encima, si el curso es de cuatro horas, ya no tienes que ir a trabajar. Esta semana va a estar en formación.
Y a lo mejor se lo digo a una empresa privada.
A ver.
Y a lo mejor ese curso te sirve para ir subiendo y para ir cobrando los
No.
Pero
claro,
es que es para eso.
Justamente
es para reciclarte, para mejorar tu situación.
El sistema está mal. O sea, el sistema
y
está
cuando
mal.
Los pilotos militares iban a volar a Iberia y tienen que estar no sé cuántos años volando para el ejército para revertir en el Estado la inversión que habían hecho.
Claro.
Eso ahora le dices a un tipo, dice, no, usted es médico, ¿cuánto ha pagado su padre? O usted, tanto. Pero es que el Estado, usted es médico, ha pagado tanto. Sí. Con lo cual, los primeros seis años va a estar usted devolviendo. Cosas que pasan en Inglaterra, en Alemania.
En muchos sitios.
Y aquí, díselo tú a la gente.
Entonces digo, que hemos acostumbrado...
En Estados Unidos, mucha gente...
En Estados Unidos.
Mucha gente, sobre todo con el tema del ejército,
otro país,
aprovecha para hacer el...
Otro país es Chile, y al final salen a la calle y cambian y de gobierno precisamente para cambiar ese sistema. De nada de tener créditos. No, como en Europa, como en España. Universidad gratis o casi gratis o estudios gratis para todo el mundo y becas y demás.
Por eso digo que
regalar dinero compra muchas voluntades.
Exacto. Estamos creando una sociedad que
regalar
exige
dinero,
derechos, sí, pero no se dan deberes y hasta con cualquier cosa. Mira,
todos son derechos.
Quiero una quiero que me techen una cancha polideportiva. Pero mire, ¿y después quién la mantiene? Después estás metiendo el perro para qué tal, le rompes al día siguiente, hay un graffiti, hay un... Quiero decir, ¿no? Es como... eso es mobiliario público, eso es dinero de todo el mundo. ¿Lo respeta? ¿Lo respetamos? No lo respetamos. Entonces, ¿cómo vamos a exigir un montón de cosas cuando no somos capaces? Y yo creo que ya a veces no es tanto la formación, sino la educación.
La educación,
¿no? Que porque estamos viviendo una sociedad, yo creo, sobre todo la generación más joven, que está sobreformada. Y de hecho, con las nuevas tecnologías, cualquier tipo de duda,
más que sobreformada diría sobretitulada. Pero
vale,
formada,
la formación,
yo creo que académicamente,
yo creo que la formación es mucho más
pero
floja que la que
le falta formación de otro tipo.
Y le falta discernir. Pero porque para discernir tienes que estar educado. Porque tú ahora con las nuevas tecnologías, cualquier duda que tengas, la miras en el momento. O sea, el conocimiento es hoy en día muy rápido. O sea, lo puedes
adquirir. Hay mucho acceso a la información.
Pero es muy manipulable. Capacidades intelectuales, por eso hablaba antes de analfabetos
Funcionales.
Funcionales. Porque yo, por mucha información que tenga en un móvil o un ordenador,
si
no entiendo lo que estoy leyendo, si no tengo capacidades de comprensión, si no tengo conocimientos históricos, si no tengo...
Lo decía antes Verónica, la capacidad crítica.
Claro.
De discernir qué está bien, entonces, qué está mal, qué es bueno, qué es malo, qué es cierto, qué es falso.
No quedarte con una, buscar más.
Exacto.
Eso es lo que
entonces, por mucha formación, por mucha tecnología que tengamos,
pero
muchas veces parece que somos cada vez más tontos.
Y la ley del mínimo esfuerzo que se ha instalado, ¿eh? La ley del mínimo esfuerzo.
Y ya. Y lo quiero para ya.
Pero eso es importante, fíjate tú, cada día estoy más convencido que la educación se recibe en la familia y la formación en los colegios. Y estamos carentes tanto de buena formación en los colegios como de buena educación en la familia.
Yo no estoy de acuerdo con... Perdona que te...
Pues se nota mucho cuando un chavalín tiene influencias del entorno, no digo padre-madre, sino familia,
no,
abuelo, abuelo, tía, hermano, eso es entorno.
Sí, está claro que la primera socialización de cualquier niño es en la familia, su primera socialización es la familia, pero yo creo que todos somos responsables y todos somos agentes educadores, quiero decir, y eso pasaba antes, mucho, cualquier madre, cualquier padre le podría hacer a cualquier niño una cuestión que, no echarle la bronca, sino y no había ningún problema. Porque se entendía que todo era para mejorar la comunidad. Oye, pues no, te echaba la bronca un profesor y tu padre después te echaba la bronca. ¿Qué quiero decir, no?
Ahora va tu padre a echarle la bronca al profesor porque le ha levantado la voz.
Exacto. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de educar. Porque somos agentes educadores en general. Primero, ¿verdad?
Lo que eran los cuerpos de seguridad. Te veías un policía antes y veías que la gente se cuadraba, respetaba.
Verónica es muy joven.
Y ahora ves a los chavales
se ha criado con policía local. No has tenido ni los marrones ni los grises.
Yo viví en una casa muy autoritaria.
Pero vamos, para educar tenemos aquí a la ministra Teresa Rivera, que me acaba de dejar muerto. Ya no tiene bastante con decir que gastamos mucha luz y gastemos. No, ahora nos ha dicho que aprendamos a usar las persianas.
Pero que para abrirlas, para que entre la luz, ¿cómo es el tema?
No será para bajarlas,
para que no entre tanto sol. Aprendamos a usar la persiana y a darnos duchitas más cortas. Pero que no es una broma y no es un fake. Lo ha dicho en un programa de televisión en Telecinco en directo hace una hora.
Fíjate. Bueno,
aprendan a manejar las persianas, el que tenga persiana, porque algunos tenemos historias.
Hablando de educación.
Está educando a la población. Sí, y duchitas cortas, nada de repanchingarse ahora con
bañeras, quitamos todas las bañeras. Y
a lo mejor no todos los días.
Y esta es ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Bueno, como te hemos hablado a veces, vamos apretando las tuerquitas. Hoy hablamos de bajar las persianas. Dentro de 5 años diremos que tener aire acondicionado es un lujo que el planeta no se puede permitir y que, sintiéndolo mucho, pues se van a aplicar impuestos, imagínate, a los aparatos. Lo del agua, 3/4 igual. Hoy dúchate poquito y dentro de 5 años... Pues lo siento mucho, pero el agua, pues a precio de gasolina o a precio de oro.
¿Se acuerdan cuando nos dijeron que 40 metros cuadrados se podía vivir?
Recuerdo una cosa, hace 2 años nos dijeron que había que poner la lavadora a determinadas horas.
Por la noche.
O sea, ya nos enseñaron la lavadora, el lavavajillas y a qué hora teníamos que cocinar.
Cuando la gente dormía.
4 de la mañana.
La gente dormía así, ahí.
Exacto. Hoy es miércoles. Hoy sale el jueves, ¿no? La revista de humor satírico de izquierda. Una de las viñetas, ¿sabes a qué se dedica? A que viajar ya no mola.
Ah, ¿no?
Estas publicaciones van a la gente joven, sí. Y entonces ya empezamos...
Ahora teleconferencia para viajar, ¿no?
Exacto.
Un video reportaje.
Virtual.
Virtual.
Es un tema.
Mandamos a uno con una cámara puesta en la frente y después lo vemos.
Es un tema de batalla cultural. A la gente le gusta viajar, pero esto es malo para el planeta y el medio ambiente. A volar y todo lo demás. Ya empezamos a meter la cuñita. Ahora la metemos con humor, buscando situaciones y demás. Esto tú lo ves. Y si no tienes un análisis crítico, no te das cuenta y dices, mira, aquí hay una nueva batalla cultural. Ahora empezamos a atacar el tema de los viajes. Recuerda que están poniendo impuestos a billetes de avión,
sí.
A queroseno.
Antes de la piñeta del jueves está los precios de los billetes y la huella de carbono.
En la Unión Europea se hablaba de potenciar más los viajitos en tren entre capitales, los coches camas, como en los años 40 y 50.
A camping.
Y eso de volar en un avión.
Pero si van a cerrar el Teide, la moco va a poder, ya no puedes hacer nada.
Es que hay muchos seísmos allí.
Hoy nos hace gracia. Dentro de 10 años vamos a ver cuál es el discurso dominante. porque también hace 10, 15, 20 años escuchábamos cosas y nos echábamos a reír. ¡Ay, qué ocurrencia! Pero esas ocurrencias poco a poco se van introduciendo en la sociedad. Y como no hay respuesta, no hay esos intelectuales que digan, mira, esto es un disparate, o que alerten a la población, no hay ese debate, pues bueno, todo esto se va inculcando y se aceptan como si fueran dogmas de fe. Y entonces tenemos esta Biblia de dogmas, donde esto es incuestionable, aquello es incuestionable, hoy es la carne, mañana será viajar en avión, pasado ya es viajar. Como esto mismo que te acabo de decir. ¿Por qué?
Mira cómo nos comemos las noticias poquito a poco. Y con esto acabamos. A las 9 de la mañana de hoy,
¿sí?,
el Instituto Nacional de Estadística ha cuestionado, porque hay un director que ha confirmado que el IPC de junio es 10,2. Uh-huh. ¿Cuánta gente ha hablado de ese tema hoy? A ver. ¿Y cuándo se habló hace un mes cuando era el 10,2? ¿Ves cómo nos la van colando? Y nos vamos quedando. Ahora ya el 10,2 ya lo tenemos clavado. Es como la gasolina. Ya está 1,6. Ya, esa la tenemos clavada. Ya de ahí para arriba.
Exacto.
Y somos así, entonces los que tenemos que cambiar somos nosotros.
Es que es eso.
A pero queremos cambiar. La sociedad tiene que cambiar, porque somos críticos.
Yo creo que la mayoría tiene que cambiar de posición de comodidad. Es decir, es que o decimos y levantamos
anómica,
la voz.
Hay mucha gente
anómica.
Decían
los sindicatos la semana pasada, primero nos vamos a vacaciones.
Primero nos vamos a vacaciones. Ustedes que se pueden ir.
Ya vemos en septiembre.
Ustedes que no pagan la huella de carbono. Verónica Menseguer, hasta la temporada que viene. Ya te has incorporado a la familia.
Sí, me siento muy agradecida.
Ya no tienes marcha atrás.
Y con Perra, que a ver si tiene nombre ya el próximo programa.
Bueno, fíjate tú, yo voy a intentar. Prometo, la semana que viene tenemos cosas que hacer, José, y una de las cosas que quiero convencer a José es que organicemos una comida tertulia monstruosa de toda la gran familia de Gente Radio, que algunos se conocen, pero otros no, y hay gente muy interesante, porque Ignacio, por ejemplo, va, y algunos oyentes van diciendo, coño, este tío, porque somos muchos los que formamos esta familia. Así que, aunque sea escote, un vaso de vino, un cacho de carne, un cacho de pollo y un poquito de escaldón, no caga calor. Oh. Y nos lo pasamos bien. Lo vamos a intentar.
Ella me pone una guitarrita y uno... No.
La guitarrita que hay quien la toca y hay quien la menea.
La mía, la mira.
Don Ignacio, nos seguimos viendo.
Pues nos seguimos viendo, sí.
Y don Juan Carlos, que ya se están acabando las primeras rayos del sol del día de hoy, porque la fiesta del puerto no ha hecho más que empezar.
Sí, todavía queda.
Aquí quedan unos días.
Todavía queda este fin
y
de
conciertos
semana,
y festivales.
La marcación chica también el fin de semana.
El Pecho Boy, que viene por ahí de camino, jueves, que nos veremos.
Muy bien.
Sean felices, señores tertulianos y señores oyentes. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo disfrutando con ustedes, en compañía de todos ustedes. Mañana les vuelvo a esperar en torno a las 8 de la mañana. Mientras tanto, disfruten del norte de la isla de Tenerife, que es el paraíso en la tierra. Hasta mañana.